Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí estamos otra vez, convocados a las urnas. Son las 13.ª elecciones desde el retorno de la democracia, las primeras que se tienen que repetir. Hemos tenido una madrugada bastante fresquita. No es eso de que uno no duerme porque el aire se espesa y no hay manera de conciliar el sueño, no. Ha habido que cerrar la ventana e incluso echarse la sábana encima para poder dormir. Y vamos a tener un día de sol espléndido para las elecciones, un día de comienzo del verano, sin muchísimo calor. Quizá llueva algo en la zona del Cantábrico, pero vamos, un día estupendo para las elecciones. Estamos llamados a las urnas 36 millones y medio de españoles. Pues ahí iremos a votar, que por nosotros no quede. Esperemos que a partir de esta noche cambie la situación, quizá porque no porque cambien los resultados, sino porque los políticos cambien la actitud que han tenido hasta el momento. Esperemos que a partir de esta noche no tengamos que ver el espectáculo de los últimos 6 meses, un espectáculo de vetos, demonizaciones del adversario y descalificaciones personales. Nosotros tenemos la responsabilidad de votar, de construir país cada mañana, cada tarde, yendo a trabajar, el que tenga trabajo, construyendo sociedad, construyendo redes, construyendo relaciones, emprendiendo en la vida social, emprendiendo en la vida económica. Esa es nuestra tarea como de sociedad civil, pero los líderes políticos tienen la grave responsabilidad a partir de las 8 de la tarde de este domingo de formar gobierno y de superar la desconfianza, porque los españoles tenemos mucha desconfianza por el modo en el que hacen política. La política cada vez se ha hecho más autorreferencial, es decir, la política vive en un mundo aparte. Bueno, pues a ver si a partir de las 8 de la tarde de hoy las cosas cambian, porque los españoles estamos ya muy cansaditos de esta forma de hacer política, que es una forma de hacer política borracha de ideología. O sea, que la política tiene que tener ideas, claro, pero una cosa son las ideas y otra cosa es la ideología. La ideología es un sistema cerrado que pretende tener respuestas para todo, y como no, muchas veces no hay respuesta para todo, pues se fabrican. Una forma de hacer política esta que fomenta que pensemos que todos los que no piensan como nosotros son adversarios o enemigos. Y eso no es verdad. España necesita un gobierno. Necesita un gobierno. Además, las últimas circunstancias han provocado una mayor urgencia. El viernes hubo mensajes de mucha tranquilidad después del Brexit. Bueno, para eso se le paga a los políticos, para que manden mensajes de tranquilidad, pero vamos a decirlo claro, España se encuentra en una situación de especial debilidad tras el Brexit, porque nuestra economía tiene puntos flacos, porque hay pendiente muchas reformas y porque aunque crezcamos bastante, sin estabilidad política será difícil hacer frente a la situación que se va a crear en Europa, porque no van a ser meses, quizá años, fáciles. Bueno, tantos años de democracia nos han enseñado al menos una cosa, que ningún partido refleja de forma completa lo que uno piensa. Es decir, la papeleta, no se le puede pedir a la papeleta que detrás de las siglas de la papeleta esté todo lo que uno piensa y todo lo que uno siente. Votar es un ejercicio de realismo. Y el realismo no es malo, ¿eh? Hay quien dice que el realismo es una abdicación, ¿no? El realismo, en muchos casos, es un ejercicio de coraje. Y pensar que la papeleta va a coincidir con lo que uno piensa, pues es que es una quimera. Ya hemos aprendido que eso no es así. Lo más probable es que hoy, a partir de las 10:30, ya conozcamos los resultados prácticamente definitivos. Es lo que nos contaba ayer la secretaria de Estado, Carmen Martínez Castro.
Ya durante la noche electoral comparecerán ante ustedes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para ofrecerles la información sobre los resultados provisionales del escrutinio. Se producirá cuando los datos que se tengan sean ya prácticamente definitivos.
Pues eso, en torno a las 10:30 de la noche. A la partir de las 8:10 de la tarde arranca en esta cadena un programa especial que va a darles todos los detalles de la noche electoral, programa que va a conducir Carlos Herrera, en el que José Luis Pérez será el encargado de narrar la última hora, nuestro director de informativos. Juan Pablo Colmenarejo seguirá el escrutinio en el centro de datos y Ángel Expósito estará en la sede de los partidos. A lo largo de esta mañana, en el programa de Cristina López, tendrán puntual información de cómo se va desarrollando la jornada. Celebramos, como decía, estas elecciones bajo los primeros efectos del Brexit en el Reino Unido. El Brexit es un triunfo del populismo y del nacionalismo, del que ahora algunos se arrepienten. Ya hay más de 2 millones de peticiones a través de Internet que están haciéndose llegar al Parlamento británico para pedir que se repita el referéndum. A buenas horas, mangas verdes. Este es el problema de las urnas, que luego uno no se puede arrepentir de lo que ha hecho. No hay vuelta atrás. Hay votos endeblados con consecuencias irreversibles, y es lo que ha pasado en el Reino Unido. Se suceden las citas para mostrar iniciativa política ante el Brexit. Merkel ha convocado para mañana un encuentro con Rishi y Hollande. Hay Consejo Europeo el martes. Ayer se reunieron los ministros de Exteriores de los 6 países fundadores de la que entonces era la Comunidad Económica Europea. Y le han mandado un mensaje bastante clarito a Cameron. Ya saben que Cameron compareció el viernes y dijo, bueno, yo me voy, no va a ser una cosa inmediata, en octubre, ya cuando haya Congreso de los Conservadores, pues ya elegís a quien me sustituya, que seguramente será Boris Johnson, y él será el encargado de la negociación. ¿Qué le dijeron ayer estos 6 ministros de Asuntos Exteriores? Cuidado. Aquí los tiempos no los marca ya Cameron. Queremos que se inicien las negociaciones cuanto antes. ¿Qué fue decirle a Cameron? Mira, machote, te has equivocado. Has convocado estúpidamente un referéndum. Los ingleses habéis votado que os vais, pues os vais. No retrases. Que es un mensaje importante, porque si no esto se convierte en un cachondeo. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Bert Kenders, lo decía bastante claro.
La gente tiene que ver los resultados de Europa, pero tenemos que pasar página. Esto no es una vacuna y tenemos que iniciar las negociaciones de buena fe, pero lo antes posible.
Claro, esto hay que tomárselo en serio. Habéis decidido que os vais y ahora os marcháis, ¿eh? Porque si no, ¿quién...? Y lo sentimos mucho, pero quien sufre aquí es la Unión Europea, que tiene que tirar para adelante, mostrar firmeza. Pero Merkel, ayer, Merkel es la que va a liderar todo aquí, porque es la que tiene la capacidad de hacerlo. Merkel quiso estar suave y aseguró que no era necesario ser antipáticos con el Reino Unido ahora que ha decidido marcharse.
Ayer estábamos tristes de que la votación fuera así, pero eso no es razón para ser desagradable. Las negociaciones deben ser conducidas de forma correcta.
Las negociaciones hay que conducirlas de forma correcta, no hay que soliviantar, no hay que levantar sentimientos de eurofobia, pero bueno, se han marchado. Y ya digo, habrá que seguir para adelante con firmeza. Lo cierto es que el referéndum ha partido por la mitad territorialmente y socialmente al Reino Unido. Ayer la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, pedía otro referéndum para sacar a Escocia del Reino Unido.
El segundo referéndum de la independencia es claramente una opción. Tiene que estar en la mesa. Hay mucho sobre la mesa.
Este es el problema de los referenda. Y más de un referéndum como el que planteó Cameron, sin condiciones algunas. O sea, el 51% de la población dice una cosa y el 49% restante tiene que apechar con ella. Y no digo los que se están arrepintiendo, porque creían que esto iba de meter una papeleta para quejarse porque, bueno, porque las condiciones económicas no son buenas. Ya lo sabemos. Y es que la globalización es así, la situación económica es dura. Las papeletas se meten en la urna y luego no se pueden sacar. Es así. Hoy termina el viaje del Papa Francisco a Armenia. Ahora el Papa está reunido con los obispos armenios católicos. Armenia es un pequeño país con una población cristiana mayoritaria, o sea, pero con una población católica minoritaria. La mayoría de los armenios pertenecen a la Iglesia Apostólica, que es una iglesia antigua que se separó muy pronto de Roma. Pero Armenia tiene un gran valor simbólico. Su pueblo, bajo el Imperio Otomano, bajo los jóvenes turcos, sufrió el primer genocidio del siglo XX. Murieron nada más y nada menos que 1,5 millones de personas, 1,5 millones de cristianos, por consecuencia de un proyecto nacionalista, el nacionalismo que arrasó el siglo XX, comenzó a tener unos efectos destructivos en la Turquía de comienzos del siglo XX. Ese proyecto nacionalista incluía una limpieza étnica, una ingeniería social. Desplazó a cientos de miles de turcos, y muchos de ellos murieron, unos asesinados y otros de hambre, saliendo de sus casas, ¿no? Bueno, pues el Papa ha querido recordar este genocidio. Después del genocidio armenio llegó el genocidio nazi y el genocidio soviético, la gran borrachera ideológica del siglo XX. Se había especulado sobre la posibilidad de que el Papa no hablase del genocidio en su visita a Armenia, porque el genocidio le molesta mucho a los turcos. Los turcos no han reconocido el genocidio de los armenios. Pero vamos, el Papa nos ha cortado un pelo, lo ha dicho claramente. Hay que recordar la masacre de Armenia, lo dijo el viernes, lo dijo ayer sábado. Estas fueron sus palabras el viernes.
Quella tragedia, quel genocidio.
Aquella tragedia, aquel genocidio inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado.
En España viven 30.000 armenios. El próximo parlamento que salga de las urnas podría hacer algo como lo que ha hecho el parlamento alemán, que es una declaración de condena del genocidio. Especialmente interesante en Alemania, porque Alemania era un país aliado en la Primera Guerra Mundial de Turquía. Son las 6:13, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El Canal de Panamá estrena su ampliación.
La obra se inaugura con 2 años de retraso y sobre costes de 2.700 millones de euros. SACIR lidera el consorcio de empresas que se ha encargado de su construcción. El rey emérito, don Juan Carlos, representará a España en la inauguración.
Al menos 35 muertos en un nuevo atentado en Mogadiscio.
Hay también decenas de heridos en el ataque del grupo terrorista islamista Al-Shabaab. El segundo en menos de un mes contra un hotel de la capital de Somalia. El pasado 1 de junio, 11 personas murieron en un ataque similar.
Nueva operación antiterrorista en Bélgica.
Hay 2 detenidos. Uno de ellos pretendía atentar hoy mismo durante la proyección en una pantalla gigante del partido de la Eurocopa entre Bélgica y Hungría.
Putin en China.
El presidente de Rusia busca impulsar las relaciones económicas con Pekín cuando su país se encuentra en la peor recesión por la caída del precio del petróleo y el gas y también por las sanciones por la guerra de Ucrania.
Ahí tenemos a Putin hablando con los chinos. Eso demuestra hasta qué punto es necesaria Europa más que nunca. Juicio a un sádico.
Mañana lunes se sienta en el banquillo en la Audiencia Provincial de Madrid Dave Berbice, el belga que mató y quemó a una joven y a otra, la descuartizó en 7 trozos que distribuyó por Gerona.
Esta semana termina el plazo de la renta.
El jueves 30 es el último día para presentar la declaración. Hacienda devolverá casi 11.000 millones de euros a los contribuyentes.
La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana en Níger.
Se busca al padre del bebé encontrado muerto en esta localidad de Almería. El hombre, de origen marroquí, está acusado de un delito de homicidio. El bebé, de 1 mes y medio, murió tras ser golpeado en la cabeza.
La gala de Bollywood deja 15 millones de euros en España.
Es el impacto económico de su celebración anoche en Madrid. Más de 800 millones de personas en el mundo han seguido la entrega de los premios del cine indio.
hoy último entrenamiento de España antes del partido de octavos.
Este domingo España viaja a París para jugar el martes a las 6 de la tarde en Saint-Denis frente a Italia. Ya hay tres equipos clasificados para cuartos en la Eurocopa. Portugal supera en la prórroga 1-0 a Croacia. Gales gana también 1-0 a Irlanda del Norte y Polonia pasa en los penaltis ante Suiza.
Y ahora Ana Palacios nos va a contar cuál va a ser el tiempo que vamos a tener en esta jornada electoral. Ana.
Pues el día amanece con cielos prácticamente despejados en casi toda España. Las mejores horas para ir a votar van a ser estas porque por la tarde en algunos puntos llueve, incluso veremos tormentas. Toca sacar el paraguas en el norte de la Comunidad de Madrid, norte de Extremadura. También va a llover en el sur de Aragón, en Castilla-La Mancha, en el norte de Andalucía y en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, hoy en general no están nada mal. Entre los 34 y los 36 grados bajan algo en la zona del Mediterráneo y en ambos archipiélagos.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Ha vencido el Brexit.
Lo analiza.
Olga y de Líbana, buenos días. ¿Cómo quedan las
cosas
a partir de
ahora? Convertirse en una recesión global.
Sí, yo creo
que... Te lo acerca.
José Luis, concejero, que está en Londres, a pie de urna. José Luis,
a estas horas,
días.
En la ciudad financiera de Londres...
En el Reino Unido, José Luis Pérez, el director de los servicios informativos,
está... Todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que está diciendo ahora el primer ministro.
David Cameron ha anunciado que en octubre dejará el cargo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazu y María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa reza con dolor por el 1,5 millón de víctimas del genocidio armenio. Paloma García Ovejero, enviada especial.
Hoy termina el viaje a Armenia con la visita al monasterio de Kor Virap, pero ayer ya dejaba dos momentos fortísimos. Por la mañana, en el memorial del genocidio, el Papa rezaba para que nunca más vivamos tragedias como estas, para que la humanidad no olvide, decía. Y después, por la tarde, este llamamiento. Que Dios bendiga vuestro futuro y conceda que se retome el camino de la reconciliación entre el pueblo armenio y el pueblo turco. Y que la paz brote también en el
Nagorno-Karabaj.
Estamos todos muy impresionados, confesaba el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, a última hora del día.
Los países fundadores de la Unión Europea reclaman que la salida del Reino Unido comience cuanto antes. Berlín, Rosalía Sánchez.
Una vez decidido el Brexit, Europa desea resolver la cuestión cuanto antes. La canciller Merkel dijo ayer que el proceso de salida de Reino Unido no tiene por qué durar una eternidad. La decisión británica nos obliga a pensar en el papel de Europa en el mundo y a abordar un proceso que no puede ser eterno, no tiene por qué durar para siempre, aunque tampoco hay que tomar decisiones precipitadas. 6 países fundadores del euro, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo, han comenzado ya a trabajar en un documento base que recoge la necesidad de celeridad en el proceso y de claridad. Por eso desde Berlín se pidió ayer a Cameron que presente cuanto antes su modelo de relaciones futuro entre Reino Unido y Europa para poder empezar a negociar. Estos países están convencidos de la viabilidad de Europa, están seguros de que la Unión Europea sobrevivirá al Brexit, aunque de diversas formas proponen una revisión desde la Europa de dos velocidades que propone Francia a la unión fiscal en la que insiste Alemania.
El comisario británico de la Unión Europea ya no lo es. Miguel Sánchez, Bruselas.
Primera víctima de peso en la política comunitaria, que deja la cartera financiera y renuncia a su puesto en la Comisión Europea. Jonathan Hill dice que no puede hacer, como si no hubiera pasado nada. Lo que está hecho y no se puede dar marcha atrás, ha afirmado en un comunicado. Ahora la Comisión Europea tendría que empezar un proceso para designar un nuevo comisario británico. Sin embargo, para hacerlo, necesitaría que el Reino Unido ofreciera a alguien con un verdadero compromiso europeísta. difícil en un país que acaba de decir adiós a la Unión, y necesitaría también que esa persona fuera avalada por los otros 27 países miembros. Hill es, por tanto, la primera víctima de la política comunitaria, pero podría haber más. El martes el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución en la que pide que la voluntad del pueblo británico se refleje en el funcionamiento interno de la Eurocámara.
Y en el Reino Unido, Escocia anuncia contactos inmediatos con la Unión Europea. José Luis Concejero, Londres.
Crisis territorial en el Reino Unido después de la victoria del Brexit. Ya lo anunciaron cuando comenzó la campaña del referéndum el pasado mes de febrero. Si Escocia respalda el proyecto europeo y el resto del Reino Unido se decanta por el Brexit, inmediatamente pedirán una segunda consulta de independencia. La primera ministra ha anunciado que en las próximas semanas comenzará una serie de conversaciones con las instituciones europeas. Quiere proteger, dice, el lugar de Escocia en Europa.
A second independence referendum.
Un segundo referéndum de independencia está encima de la mesa, ha dicho Nicola Sturgeon. Es una opción razonada después de los últimos acontecimientos. Vuelven las ansias de independencia en Escocia, una situación que el gobierno británico creía cerrado después del referéndum del año 2014, cuando ganó la opción de permanecer en el Reino Unido.
Y el Parlamento británico se reúne el próximo martes para estudiar las peticiones, 2 millones de peticiones que han llegado hasta el Parlamento reclamando una repetición del referéndum. Seguimos con José Luis Concejero.
La Cámara de los Comunes considera y lleva a debate todas las iniciativas que superen las 100.000 firmas. El creador de esta iniciativa pide a los diputados una nueva norma para repetir los referendos que tengan una participación inferior al 75%. Además, la victoria tendría que superar el 60%. En principio, esta debería ser una petición más simbólica que práctica. El primer ministro David Cameron ya lo repitió en varias ocasiones durante la campaña. Solo habrá un referéndum, no se repetirá y la decisión será vinculante.
El gobierno francés asegura que el Brexit es una decisión grave, pero no el caos. Asunción Serena, París.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, ha vuelto a insistir este fin de semana en la necesidad de que se abra lo más rápidamente posible las discusiones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por supuesto, hay que nombrar un primer ministro, para lo que serán necesarios unos días, pero hay cierta urgencia porque interesa tanto a los británicos como a los europeos que no haya un periodo de incertidumbre. Ejo ha añadido que hay que respetar los intereses de unos y de otros y no dejar que se pudra esta situación bajo el pretexto de problemas internos de un partido político, porque en ese caso, ha dicho, no se trataría del voto del pueblo, sino del voto de una formación política.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos venimos a España. En las elecciones de hoy pueden votar 7.148 personas más que el 20 de diciembre. Ángela Sánchez.
Los colegios electorales abrirán a las 9 y cerrarán a las 8 de la tarde y a lo largo de todo el día miembros del gobierno informarán sobre cómo transcurre la jornada y cuál es la cifra de participación. Será sobre las 10:30 cuando la vicepresidenta y el ministro del Interior ofrezcan los resultados casi definitivos. Carmen Martínez Castro es secretaria de Estado de Comunicación.
Ya durante la noche electoral comparecerán ante ustedes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz Soraya Sáenz de Santa María y el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para ofrecerles la información sobre los resultados provisionales del escrutinio. Se producirá cuando los datos que se tengan sean ya prácticamente definitivos.
Pocas novedades respecto al 20 de diciembre. Una de ellas es que unos 200.000 jóvenes votarán hoy por primera vez al haber cumplido en estos meses la mayoría de edad. La otra es que, pese a que se ha intentado ajustar, el presupuesto asciende respecto a los anteriores comicios. Estas elecciones nos costarán más de 130.600.000 euros.
Rajoy pasa el día en familia hasta media tarde. María Daván.
Mariano Rajoy votará a las 11 de la mañana de hoy en su colegio electoral de Madrid y pasará el día en familia, al igual que hizo en el día de reflexión. El líder popular aprovechó además para hacer deporte y para ver deporte, concretamente el partido que enfrentó a Croacia con Portugal. El presidente en funciones estuvo además muy pendiente de todo lo relacionado con el Brexit, ya que al margen de las elecciones de hoy, Rajoy tendrá que viajar a Bruselas el próximo martes para participar en la cumbre europea que comenzará a discutir los detalles y el procedimiento de la salida del Reino Unido de la Unión.
Sánchez vota a las 11. Susana Moneo.
El líder socialista votará sobre las 11 de la mañana acompañado por su esposa en Pozuelo, donde vive. Ayer tuvo un día de descanso con su familia y amigos. Incluso subió a Twitter unas fotos cocinando con unos amigos en su casa. Hoy va a comer también con la familia. Después, hacia las 7 de la tarde, se va a trasladar a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Allí comenzará a conocer los primeros sondeos y datos acompañado de su equipo. Los socialistas se dan por contentos con alcanzar los 90 diputados que tienen ahora, aunque creen que no van a llegar a ello. Todo su esfuerzo ha estado encaminado en la campaña a recuperar el voto de los indecisos, tradicionalmente socialistas, frente a Podemos. Dicen que en los últimos días han visto movilización, creen que van a superar en escaños a Podemos, aunque en votos está la pelea.
Pablo Iglesias vota a las 11:30. Alberto Escalante.
Pablo Iglesias tiene previsto votar en su colegio electoral del barrio madrileño de Vallecas en torno a las 11:30 de la mañana. Más tarde lo hará Íñigo Errejón a eso de la 1 del mediodía. En cambio, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, va a madrugar para depositar su voto a eso de las 9:30 de la mañana en Málaga, en Rincón de la Victoria, donde ha pasado el fin de semana. Por la tarde todos van a seguir el recuento electoral en el Teatro Goya de Madrid, aunque la idea inicial era que Garzón lo siguiera en la sede de Izquierda Unida. Cuando los resultados sean definitivos, van a acudir de nuevo a la plaza del Museo Reina Sofía.
Y Albert Rivera vota en Barcelona. Ricardo Rodríguez.
La cita para Albert Rivera es a las 10:30. A esa hora tiene previsto ejercer el voto en el Colegio Santa Marta de Hospitalet. Ya por la tarde, el líder de Ciudadanos regresará a Madrid para afrontar el dictamen de las urnas desde la sede central de su partido en el número 253 de la calle Alcalá. El temor de no hallar hueco en la polarización, de quedar anulado y en tierra de nadie, perseguirá a Rivera hasta conocer el resultado final, pero los suyos creen haber consolidado un espacio de centro y esperan arañar papeletas en el voto moderado, de izquierdas y de derechas. El candidato ha buscado precisamente visualizar un nuevo eje de elección, el cambio a mejor frente a cambio a peor. El pronóstico en la formación naranja es moverse en torno al 15% del voto, aunque eso suponga descender en algún número de diputados. Reeditar los 40 escaños o estar en esa cifra sería celebrado como un éxito, más aún si en las distintas combinaciones de pactos Albert Rivera logra ser decisivo en la gobernabilidad de España.
Se inaugura la ampliación del canal de Panamá, obra que ha diseñado y ejecutado un consorcio liderado por la empresa española SACIR. Joaquín Vidmanos.
Será un buque portacontenedores chinos de la naviera Cosco el primero en cruzar este domingo la ampliación del canal de Panamá. Se inaugurará así, después de casi 7 años, uno de los mayores proyectos de ingeniería de las últimas décadas. Estamos ante una de las grandes vías del comercio mundial, que ve ahora duplicada su capacidad. Por allí pasan al año unos 14.000 barcos. En la construcción de la obra del tercer juego de esclusas han participado 11.000 trabajadores de 40 nacionalidades. Se ha utilizado hormigón equivalente a 2 pirámides de Keops, acero para elevar hasta 22 Torre Eiffel. Ha sido todo un reto para el consorcio de empresas encabezado por la española SACIR. Para el jefe del proyecto, José Peláez.
Es un reto y un privilegio también, ¿no? Formar parte de una infraestructura de este calibre. El diseño, que no llega de ser un algoritmo numérico, está hecho para 100 años. Yo supongo que los materiales y con el mantenimiento adecuado será infinito.
SACIR habla de una historia de éxito, más allá del problema de los sobrecostes, que los hay porque prácticamente se ha duplicado el presupuesto inicial de la obra. Se ha ido al final por encima de los 5.000 millones de euros y no sabe cuándo va a cobrar. Su presidente, Manuel Manrique, reconocía el otro día en COPE con Herrera que, más allá del dinero, de si van a ganar algo o no con esta obra, se queda con el prestigio que han conseguido en el exterior. Ya les miran con otros ojos.
Nos abren las puertas en todos los mercados del mundo, nos abren las puertas a llegar a acuerdos para consorcios en obras complicadas con todas las compañías del mundo, y la ingeniería española cogió un prestigio insuperable.
La ampliación del canal de Panamá es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer, según el alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. Ahora mismo nuestras empresas de ingeniería y construcción están presentes en 85 países del mundo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Escuchas el partido de las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias.
¿Y lo puedes ver? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano.
Toca hablar de deportes en una jornada.
Título
en la que...
propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días en esta madrugada fresquita, madrugada deliciosa de comienzos de verano, en la que estamos pendientes de unas elecciones que se repiten y de las consecuencias del Brexit. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. España vota.
36 millones y medio de personas estamos convocados a las urnas 6 meses y 6 días después de las últimas elecciones generales. En poco más de 2 horas abrirán los colegios electorales, que cerrarán a las 8 de la tarde. A lo largo de la mañana, los principales líderes políticos irán a sus colegios. El primero será Albert Rivera, que votará a las 10:30 en el Hospitalet. Media hora después lo harán Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, uno muy cerquita del otro. El presidente lo hará en el madrileño barrio de Aravaca y el socialista en Pozuelo. A las 11:30, Pablo Iglesias votará en su colegio de Vallecas. A las 8 menos 10 de la tarde comienza el programa especial de la cadena COPE, conducido por Carlos Herrera, y a su lado el director de informativos José Luis Pérez. A las 8 daremos los resultados de la encuesta COPE ABC de GAT3. Juan Pablo Colmenarejo estará en el centro de datos con toda la información y Ángel Expósito recorrerá las sedes de los partidos.
Escocia pide negociar por su cuenta.
El gobierno del país ha solicitado comenzar las negociaciones con Bruselas para intentar quedarse en la Unión Europea. Además, la primera ministra, la nacionalista Nicola Sturgeon, pide un nuevo referéndum independentista.
El segundo referéndum de la independencia es claramente una opción. Tiene que estar en la mesa. Hay mucho sobre la mesa.
2 millones de británicos han solicitado que se convoque un nuevo referéndum sobre la salida de la Unión, en el que sea necesaria una mayoría de al menos el 60%.
El Papa contra el genocidio armenio.
Durante su viaje al país, Francisco ha vuelto a recordar la masacre llevada a cabo por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial contra los cristianos de Armenia.
Fue la tragedia, fue el genocidio.
Aquella tragedia, aquel genocidio inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado.
Nueva masacre islamista en Somalia.
35 personas han sido asesinadas por el atentado terrorista perpetrado por Al-Shabaab en un hotel de la capital del país. Es el segundo ataque de este tipo en el último mes.
Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Superará Podemos al PSOE. Llegará el PP a los 130 diputados.
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vender
a ganar. Que haya cambio de políticas.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el centro de datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No va a tener mayoría.
También en COPE.com. Es en la aplicación móvil y en redes sociales.
En el fútbol no puedes ser de 2 equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las 2. Programa por tantos.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril.
Día tras día nos sobresaltan las noticias de violencia contra las mujeres, violencia machista. Julia Almansa se dedica precisamente a luchar contra esa violencia. Es la directora de la Fundación Luz Casanova. Julia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Primero una cuestión terminológica. ¿Vosotras qué preferís? ¿Utilizar la palabra violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres?
Bueno, entendemos que la violencia de género abarca esa violencia estructural contra la mujer, que tiene muchas manifestaciones. En algunos momentos tiene una manifestación en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito de los conflictos. Entendemos que la violencia de género recoge esa violencia estructural.
Siempre nos preguntamos si es que ha aumentado la violencia contra las mujeres o es que ahora conocemos más casos. ¿Hay una plaga o es que antes no sabíamos lo que sucedía?
Claramente antes no sabíamos lo que pasaba. Durante muchísimos años la violencia contra la mujer era una violencia del ámbito doméstico en muchas ocasiones, incluso estaba así reglamentada. Y eso hacía que no trascendiera, que socialmente no tuviéramos esa conciencia. Lo que sí que es una realidad es que a pesar de que hoy lo conocemos, los datos siguen dando cifras absolutamente dramáticas y escalofriantes, con lo cual conocemos más, pero no hemos conseguido reducir.
O sea que son las dos cosas, vamos.
Las dos cosas, efectivamente.
Yo ya sé que esto va a sonar políticamente incorrecto y hago una salvedad absoluta. Es decir, de la violencia tiene la culpa el verdugo, nunca la víctima. Pero vosotras que trabajáis con chicas jóvenes, ¿esa violencia no se ve incrementada por una cierta dependencia afectiva? Porque antes, o sea, hubo una época histórica en España en que se dependía absolutamente del hombre, del marido. Eso, de eso, bueno, se evolucionó, quiero decir, hubo una, se ganó en capacidad de independencia y emancipación de la mujer, pero ahora parece que hay unas dependencias afectivas un poco extrañas.
Bueno, es que esas dependencias afectivas son fruto de la propia violencia. Ajá. y de los propios mensajes que se están enviando permanentemente a las mujeres, a las niñas y a los hombres y a los adultos.
¿Cuáles son esos mensajes?
Bueno, mensajes en los que se cosifica a la mujer, en los que pasa a ser objeto. Si analizamos nuestra publicidad,
sí,
es muy fácil observar la diferencia que se da al rol masculino al que se da a la mujer.
¿Tú crees que culturalmente, o sea, en la publicidad, por ejemplo, tiene el hombre un rol dominante y la mujer de sumisión?
Pues en muchísimos de los anuncios, este es el estereotipo. Nosotros hacemos un análisis de la publicidad cuando vamos a los centros, a los institutos, y podemos encontrar muchísimos anuncios donde el papel de la mujer es un papel absolutamente sexualizado, cosificado, y donde no se le da importancia y no se trata en igualdad. Pero no solamente es en la publicidad,
sí,
es en las series que están de moda, es en parte de los cuentos que contamos a los niños. Es decir, se genera un caldo de cultivo donde, bueno, pues los roles son muy muy diferentes y donde no se está educando en igualdad, y esa es la base de que se genere violencia.
O sea que no tenemos una cultura menos machista, sino que tenemos una cultura al menos igual de machista que la de hace algunas décadas.
Creo que ha habido logros, pero creo que son absolutamente insuficientes, que no existe la conciencia de lo que supone esa violencia, de la repercusión que, ajá, tiene psicológica, social. Es curioso, ¿no?, que nos podamos permitir descansar con tranquilidad una sociedad donde un porcentaje amplísimo de su población,
sí,
está sufriendo violencias permanentemente, y esto no nos lleve a una situación de alarma importante.
Julia, ¿cómo prevenimos? Es decir, ¿cómo se educa para evitar este tipo de violencia?
Se educa desde la igualdad, se educa desde que seamos capaces de reconocer cuáles son relaciones sanas y cuáles no. No todas las relaciones son insanas,
ya.
Pero sí es verdad que tenemos que tener...
O sea, hay que tener un cierto olfato, ¿no?, de con quién está saliendo, ¿no?
Efectivamente, hay que tener una cierta sensación de, bueno, esto puede no ser normal ni sano. Prevenimos siendo capaces de generar un entorno que apoye a la posible víctima,
ya.
que no la culpabilice, que sí la entienda. Prevenimos siendo capaces de dar mensajes transversales a nivel de toda la educación. Los centros escolares son claves, pero también son claves los ámbitos de ocio, la familia y esa parte de prevención, de generar espacios donde se sienta en seguridad, en igualdad, se sientan con esa parte de afecto y de cariño, previene muchas de las situaciones. Todas las mujeres,
¿sí?,
son susceptibles de sufrir violencia. No está vinculado ni al nivel económico, ni a la clase social,
claro,
ni al nivel cultural. Simplemente es que te enamores de la persona equivocada. Cuando tienes un entorno que te protege, un entorno,
claro,
que te apoya, la posibilidad de que esa relación perdure en el tiempo, se mantenga, es menor. La posibilidad de que los daños sean más graves también es menor. Por tanto, es muy importante en la prevención que tengamos esa capacidad para educar en igualdad, pero que también tengamos esos elementos de alarma que pueden
claro,
permitir que la detección sea muy pronta. Cuanto menos tiempo estemos sometidos a violencia, más rápido es la posibilidad.
Pero fíjate, Julia, que ahí parece que una cosa decisiva es la autoestima, ¿no? Si una tiene una valoración adecuada de sí misma, no digo ni alta ni baja, o sea, se quiere bien, ¿no? En cuanto ves a un tío que no te deja respirar, que no te quiere bien, sales corriendo, vamos, no sé.
No es tan fácil.
No es tan fácil
y te voy a explicar por qué.
Cuéntame.
Porque el agresor no ejerce la violencia inicialmente, si nadie se enamora de alguien,
sí,
que en la primera situación. Leonor Walker en el año 79 define muy bien cuál es el ciclo de la violencia.
Ajá.
Y esto comienza con una fase de luna de miel,
sí,
donde se produce el enamoramiento y donde no esperas. Todo lo que recibes es esa parte de enamoramiento que tenemos todos cuando nos hemos enamorado,
claro,
de sentir que es la persona.
Pero el amor
ideal
no te hace ciego, el amor te sigue, al contrario,
claro,
te hace entender más.
Es que, efectivamente, el amor te hace ciego, pero es verdad que en ese momento tú empiezas a generar un compromiso emocional con,
ya,
esa persona. Ahí va una fase después de tensión donde te empieza a juzgar, te empieza a minar tu autoestima.
Claro.
Es decir, la víctima en sí no tiene por qué ser una persona con la baja autoestima en un primer momento de la relación.
Ya.
Lo que sí es verdad es que al final, cuando sufres violencia, sí, porque son mensajes muy degradantes y muy permanentes. No vales para nada, no eres capaz de hacer esto.
Y eso cala al final, ¿no?
Y eso empieza a generarte una situación de, bueno, voy a corregir la actuación porque a lo mejor así mi relación va mejor,
ya,
y te culpabilizan de que la relación no vaya bien y esto va incrementando hasta que llega un momento en que se produce un estallido, que puede ser una violencia física importante, una violencia sexual o una violencia que se mantenga psicológica, emocionalmente. Por tanto, la víctima, claro que va perdiendo autoestima, pero porque es parte de la violencia,
ya,
esa pérdida de autoestima. Cuando tú recibes permanentemente ese mensaje de no vales, no tienes capacidad, no lo haces por mí, no estás suficientemente enamorado, eso acaba calando.
Eso no es querer, vamos. Pero, y por eso era tan importante,
no,
lo que tú decías, el entorno, ¿no? Las relaciones que te ayudan a coger cierta perspectiva.
Es muy importante el entorno porque además nos dicen las encuestas que una chica que sufre violencia, a quien primero acude,
sí,
es a su entorno más cercano, a sus amigas, a sus amigos y después, en
su
un
familia,
segundo término, a su familia.
Ajá.
Si el entorno cercano está sensibilizado y da mensajes de esta relación y a los propios chicos, ¿no? Esta relación no es una relación sana, no estás tratando bien a tu pareja. Esto es mucho más eficaz que si hacemos 200 spots publicitarios.
Ya.
Es necesario que...
O sea, uno
próximo
se fía de sus amigos para muchas cosas, claro.
Claro, es necesario que en el próximo recibamos mensajes de te estamos apoyando, te escuchamos, no te juzgamos, que es una cosa que entendemos hacer.
Te abrazamos,
¿cómo
¿no?
¿Cómo no sales de aquí, no? Es un secuestro emocional que sufre la víctima y
ya,
hay que comprenderlo desde ahí. Pero hay que estar muy pendiente para apoyarla, para que sienta que tiene espacios donde se la escucha y donde va a poder salir.
Y para no culpabilizarla, ¿no? Claro.
Exacto.
Julia Almanza, directora de la Fundación Luz Casanova, de esto tenemos que seguir hablando porque es una auténtica plaga en nuestra sociedad y tenemos todos que aprender a luchar contra esa plaga.
A vuestra disposición, porque verdaderamente no nos lo podemos permitir. Tenemos que ser capaces de generar una sociedad en igualdad y donde las violencias estén ausentes.
Gracias, Julia. Buenos días.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias, abrimos página internacional. 35 muertos en un atentado yihadista contra un hotel de Somalia. Laura Secorum.
Miembros del grupo terrorista Al-Shabaab atacaron un hotel cerca del aeropuerto de Mogadishu, la capital de Somalia. El ataque empezó a las 4 de la tarde con la explosión de un coche bomba a la puerta del hotel. Tres hombres armados entraron en el edificio donde dispararon a varios huéspedes mientras la policía abría fuego contra ellos. Es el segundo ataque del grupo islamista en lo que va de mes.
Se inaugura hoy la ampliación del canal de Palamá, corresponsal en la zona María Berza.
La obra ha sido faraónica y no ajena a la polémica porque su inauguración llega casi con 2 años de retraso y un sobrecoste de más de 3.000 millones de dólares. Pero para Panamá y para la española SACIR, una de las empresas involucradas en la obra, ha merecido la pena. Si hasta ahora cruzaban el canal unos 40 buques al día, ahora serán más barcos y con el triple de carga gracias a dos nuevas esclusas que son un hito de la ingeniería. Un barco chino con bandera de las Islas Marshall será el primero en cruzar hoy los 77 kilómetros nuevos de una vía que hace 100 años transformó el comercio marítimo mundial, pese a que su construcción costó la vida a más de 25.000 obreros y ahora espera revolucionarlo de nuevo.
Esta semana se ha prolongado el estado de emergencia en Túnez, corresponsal en la zona Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Túnez va a seguir en estado de emergencia un mes más, según ha anunciado el presidente de la República tunecina, Bei Caid. Esta alerta lleva en vigor desde el atentado suicida en pleno centro de la capital contra un autobús de la Guardia Presidencial que el pasado mes de noviembre dejó sin vida a 12 agentes. El ataque fue reivindicado por Daesh. El estado de emergencia permitirá a las autoridades prohibir huelgas o reuniones, manifestaciones que puedan llevar al desorden y se van a cerrar de manera provisional salas de espectáculos o lugares sensibles donde se vendan alcohol, que son posibles objetivos del mal llamado Estado Islámico. El gobierno tunecino, encabezado actualmente por los liberales de Nida Túnez, ha conseguido pactos políticos muy importantes, inéditos, con la oposición, con los islamistas de Nahda. Sin embargo, se enfrenta al desafío de la inseguridad.
5.000 millones de euros para el Banco Público de Portugal. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal, el gobierno de Alianza de Izquierda, el socialista Antonio Costa, apoyado por el Bloque de Izquierda, hermanado con Podemos, y por el Partido Comunista, anunció por sorpresa el miércoles, antes del decisivo partido contra Hungría en la Eurocopa, la inyección de 5.100 millones de euros al Banco Público CaixaSeral de Depósitos. El motivo alegado por el ministro de Finanzas, Mario Centeno, son los graves problemas de liquidez por los que atraviesa la entidad financiera lusa y para cumplir las exigencias de Bruselas. La oposición de centro derecha de Pasos Coelho y Asun Saucristas ha pedido la comparecencia de Costa en el Parlamento para dar explicaciones. CaixaSeral de Depósitos es la cuarta entidad bancaria lusa que tiene que ser ayudada o intervenida suavemente por el Ejecutivo. El anuncio se produce bajo la atenta mirada de Bruselas, que se prepara para anunciar si sanciona a España y a Portugal por déficit excesivo.
Esta semana ha sido noticia la India porque abre sus puertas a la inversión extranjera. Eduardo Molano.
Brazos abiertos para un mercado de 1.200 millones de personas. Desde ahora, empresas como IKEA o Apple podrán abrir negocios en la India, así como comenzar a fabricar en el país asiático bajo las nuevas normas de inversión extranjera para los minoristas lanzadas por el gobierno de Nueva Delhi. La nueva regulación relaja la normativa actual, que obligaba a obtener de proveedores locales un 30% de los componentes si se quería vender a través de sus propias tiendas. De igual modo, el nuevo régimen también busca atraer a los contratistas de defensa, hasta ahora reacios a transferir tecnología a la India. A pesar de que un gran número de empresas han recibido con cierto beneplácito la noticia, algunos analistas reconocen que la iniciativa es limitada en un anuncio que busca más conseguir titulares que modificar la narrativa económica actual del país asiático.
Volvemos a África porque esta semana la Corte Penal Internacional ha condenado a 18 años de cárcel al ex vicepresidente del Congo, Laura Secorum.
Jean-Pierre Bemba, expresidente de la República Democrática del Congo, fue condenado por la Corte Penal Internacional a 18 años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad. Los crímenes, que incluyen asesinato, saqueo y violación, ocurrieron entre los años 2002 y 2003, mientras Bemba lideraba un grupo armado llamado el Movimiento de Liberación del Congo. Es la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional que la violación y la violencia sexual son los cargos más importantes formulados contra un acusado. El tribunal, cuyas jueces eran todas mujeres, no encontró a Bemba culpable de haber ordenado explícitamente las violaciones, sino de no haber hecho nada para detenerlas.
Y esta semana un grupo de profesionales internacionales ha denunciado la extracción de órganos de presos en China. Corresponsal de la zona, Pablo M. Díez.
Un nuevo informe denuncia que China sigue haciendo trasplantes con los órganos de los presos ejecutados, a pesar de que el autoritario régimen de Pekín anunció el año pasado el fin de esta práctica, que antes suponía el 90% de dichas operaciones. Los autores del informe, un diputado canadiense, un abogado de derechos humanos y un periodista, se han basado en la discrepancia en los datos de trasplantes. Oficialmente, cada año se efectúan 10.000 trasplantes en China, pero los autores del informe se basan en los datos de los propios hospitales para calcular que se trasplantan entre 60.000 y 100.000 órganos anualmente. En teoría, solo 100 hospitales están autorizados a trasplantar órganos, pero el estudio ha detectado más de 700 centros médicos que hacen trasplantes de hígado y riñón. Como solo 2.766 personas donaron voluntariamente sus órganos el año pasado en China, donde 300.000 enfermos requieren un trasplante, el informe denuncia que Pekín sigue utilizando a presos ejecutados. Entre ellos habría disidentes y prisioneros políticos del Tíbet y Xinjiang y otros de conciencia o religiosos, como cristianos perseguidos y seguidores del ilegalizado culto Falun Gong.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido una mala noticia sobre Pablo Ibar. Pablo Ibar, después de estar muchos años en el corredor de la muerte, salió de ese corredor de la muerte, ha tenido nuevo juicio, pero el estado de Florida vuelve a pedir la pena de muerte para este español. Andrés Krakenberg es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, esto es un importante revés, ¿no? Porque el pronunciamiento del Supremo había sido que había pocas pruebas para considerar a Pablo Ibar responsable del crimen que se le atribuye por el que ha estado en el corredor de la muerte. Ahora el Estado de Florida vuelve a pedirlo. ¿Se ha dado un paso atrás?
Nosotros consideramos que no. Es decir, como te diría yo, nadie quiere que pese sobre sí una espada de Damocles como esta, ¿verdad? Es decir, a nadie le hace gracia que el Estado pida una condena a muerte, ¿no? Que en su contra. Pero dicho eso, no es algo que no estuviéramos esperando. El Estado de Florida es sencillamente consecuente con el comportamiento que ha tenido en este caso, pues desde el principio. Siempre han sido muy agresivos, siempre han intentado en todas las apelaciones retrasar las cosas y alargarlas en el tiempo, pues cuanto más mejor. Pero bueno, como bien habéis dicho, el 4 de febrero pasado el Tribunal Supremo de Florida comprobó que lo que veníamos diciendo desde hace tantos años, es decir, que si Pablo fue condenado a muerte fue no por el peso de las pruebas en su contra, sino porque tenía un abogado que no estaba en condiciones de llevar un caso de pena de muerte, y si me apuráis, ni siquiera de multa de tráfico, ¿no? Prueba de ello es que el juicio en el que Pablo fue condenado a muerte fue necesario suspenderlo en dos ocasiones. En una de ellas porque el abogado estaba quejado de una fuerte dolencia hepática.
Sí.
Y en la segunda ocasión porque estaba detenido el abogado. Estaba detenido en relación a un ataque machista, a una agresión machista. Al parecer había agredido a una mujer embarazada. Es obvio que un abogado en esa situación no está con la cabeza.
Porque la única prueba contra Pablo es ese vídeo que hemos visto, en el que en realidad es difícil identificar a nadie, ¿no?
Efectivamente, es un vídeo de ínfima resolución, muy poquita, o fuertes contrastes lumínicos, ¿no? Y bueno, efectivamente sí que es un vídeo que sirve para ver en qué consisten los hechos, un triple asesinato absolutamente brutal y sin sentido, ¿no? Pero no sirve, desde luego, para identificar a nadie, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, sí que en ese vídeo se ve los hechos, es decir, entran dos perpetradores, una casa, de la casa de Casimir Sucharski, que es el dueño de un par de clubs de alterne, y bueno, al parecer, bueno, está ahí en su casa con dos de sus empleadas. Y bueno, tampoco es muy normal, ¿verdad?, que alguien tenga una cámara de videovigilancia en su salón, ¿no? Bueno, pues esto tiene una explicación, es que él había sido amenazado porque al parecer pues estaba involucrado en historias relativas a drogas y tal, ¿no? Entonces, bueno, precisamente porque estaba amenazado, coloca esa cámara. Se ven los hechos, se ve cómo entran estos dos perpetradores, atan a las tres víctimas a sillas, les golpean salvajemente, parece que les están interrogando, luego las matan y luego revuelven todo buscando algo, no se sabe muy bien si drogas, dinero o qué. Bueno, en ese revolver todo dejan multitud de huellas dactilares, ninguna de las cuales coincide con Pablo Ibar.
Andrés,
y luego,
entonces,
en un momento dado, se ve como uno de los perpetradores se limpia el sudor con una camiseta que llevaba alrededor de la cabeza, modo en pasamontañas, pues el ADN del sudor de esa camiseta, que se encuentra en el lugar del crimen posteriormente, tampoco coincide con el ADN de Pablo. Y podemos, además, documentar exactamente dónde estaba Pablo en el momento de los hechos. Estaba en la otra punta de Miami.
Entonces, con esta situación, a pesar de que el estado de Florida ya ha pedido de nuevo la pena de muerte, te veo bastante optimista. Es decir, ¿es posible que...?
No. A ver, si algo hemos aprendido en este caso después de tantos años es no ser optimistas ni pesimistas.
Sí.
Es decir, aquí es una cuestión clara, las pruebas son las que son.
Bueno,
queremos poderlas,
y no va a haber otra,
exactamente, queremos poderlas plantear en un juicio justo con una defensa letrada eficaz, y en esas condiciones, desde nuestro punto de vista, solo puede haber un resultado, que es la libre absolución, ¿no? Es decir, entonces no es ni optimismo ni pesimismo, es determinación, ¿no? Por favor, con esas pruebas eso no es admisible, ¿no? Ahora bien, ojo, es que también nada más cuando conseguimos sacarle del corredor de la muerte había como
después
esta
de 12 años, ¿no?
Exacto, de 16 años.
16 en el corredor,
pues había como esta cierta, no sé, euforia, si pero nosotros decíamos, ojo, cuidado, es que no podemos bajar la guardia ni tirar los cohetes al vuelo ni nada, porque es que, oiga, que y efectivamente es que piden otra vez la pena de muerte, pueden volver a condenar a muerte a Pablo. Entonces, en fin,
la batalla está todavía por librar. Andrés Krakinger, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
Vamos
la
con
mañana. COPE, estar informado.
Vamos con la cultura, decía. La exposición Teresa de Jesús de Goya a los académicos de hoy ofrece en Zaragoza un conjunto de 25 obras actuales inspiradas en la figura de la santa. Es una de las convocatorias culturales que nos propone Sefi García.
Esta semana hemos vuelto la cara hacia los refugiados, algunos con dolor y preocupación y otros además con hechos, como el violinista de origen libanés Ara Malikian. El artista ha convertido el último tramo de su gira 15 en 15 por los refugiados y donará un euro de cada entrada vendida a la intervención de Acción contra el Hambre en el Líbano. De allí llegó como ilegal a Alemania con 14 años. En aquel momento tuvo una oportunidad. Esto es lo que quiere para los 60 millones de refugiados que hay hoy en todo el mundo.
Pues he podido estudiar, he podido trabajar, he podido hacer algo de mi vida, algo que estos refugiados en el Líbano no tienen esta oportunidad, no tienen esta posibilidad.
Los conciertos de la gira 15 con los refugiados se celebrarán el 4 de septiembre en Santander, el 9 en Málaga, el 11 en Valencia, el 15 en Madrid y el 18 de septiembre en Zaragoza. Para los amantes de la fotografía, en la Fundación MAFRE pone el artista japonés Hiroshi Sugimoto. Son 41 obras de gran formato que recorren algunas de sus series más conocidas. Cines, campos de relámpagos, dioramas, retratos y paisajes marinos. 40 años de trabajo del artista japonés. Su aspecto conceptual consigue mover a la reflexión y su virtuosismo técnico nos ofrece imágenes de una gran belleza. Sugimoto rechaza la tecnología digital. Cree que la fotografía murió, dejó de ser verdad, desde que esta tecnología se ha implantado.
Utilizo para mi obra solamente un método casi del siglo XIX de fotografía artesanal, que creo que es una técnica que he conseguido dominar, y me alegra que se me considere el último fotógrafo real y el último fotógrafo artesano. Y luego...
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las venimos contando desde hace una hora. Faltan dos horitas para que abran los colegios electorales en toda España. Aquí estamos, convocados de nuevo a las urnas. Vamos a tener un día bueno para las elecciones, de buen tiempo quiero decir, porque vamos a tener calorcito de comienzo de verano, pero no algo sofocante, no eso que te falta el resuello del calor que hace, no, va a ser un día con calor, pero sin pasar de los 35 grados, o sea, una cosa agradable, salvo en la zona del Cantábrico donde pueden caer algunos chubascos. Estamos llamados a las urnas 36 millones y medio de españoles, pues allí iremos a votar, que por nosotros no quede. Esperemos que a partir de esta noche cambie un poco el panorama político, que cambie por lo menos la actitud de los líderes políticos, que no tengamos que seguir asistiendo a un espectáculo de vetos, demonizaciones del adversario, descalificaciones personales, eso que hemos estado viendo en los últimos meses. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a votar y la ejerceremos. Cumpliremos con esa responsabilidad, igual que cumpliremos con la responsabilidad de levantar el país cada mañana, cada tarde, yendo a trabajar quien tenga trabajo, creando sociedad civil, creando redes, creando entidades no lucrativas. Lo que se llama hacer país, levantar España, emprendiendo en la vida social, en la vida económica, que no se trata solo tener uno su trabajo también, pero hay que dedicar todas las energías posibles a levantar el país. Y ahora los políticos tienen que cumplir su parte. A ver si a partir de las 8 de la tarde de este domingo, bueno, pues empiezan a hacer política de otra manera y superan lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, porque cada vez estamos los españoles más cansados de cierta forma de hacer política muy autorreferencial. La política en España está viviendo en un mundo aparte, alejada de la gente, y estamos muy cansados también de una forma de hacer política que es muy ideológica. En política hay que tener ideas. Una cosa es tener ideas y otra cosa es dejarse dominar por la ideología. La ideología no son ideas, la ideología es un sistema cerrado que pretende tener solución para todo, que no hablan más que los que piensan como tú, y que a todo el que no piensa como tú lo acabas considerando, si no adversario, enemigo, ¿no? O si no enemigo, adversario, pero creando una enemistad civil importante. Bueno, vamos a ver si esto empieza a desbloquearse a partir de las 8 de la tarde de hoy, porque falta nos hace. Necesitamos gobierno, más después de las últimas circunstancias, después del Brexit. El gobierno en funciones el viernes mandó un mensaje de tranquilidad. Bueno, es su tarea, para eso le pagamos, para que intente tranquilizarnos, pero hay que ser sincero con esto. El escenario del Brexit complica aún más una situación complicada, valga la redundancia. Es decir, nuestra economía, que crece bastante, también está sometida a muchas incertidumbres. Y claro, en esta Europa, en la que nos han cambiado el mapa, cuanto antes tengamos un gobierno y un gobierno estable, lo que sea posible, pues mejor nos irá. Votar es siempre una responsabilidad, pero en esta encrucijada en la que estamos se hace más necesario que nunca el voto. Y el voto en realidad no es un ejercicio de expresión de lo que uno piensa, aunque parezca lo contrario. Yo sé que decir esto es políticamente incorrecto, pero conviene empezar a ser sinceros. El voto no es... Yo cuando cojo la papeleta no cojo las siglas o el emblema de aquello que representa mis ideas, porque seguramente después de tantos años de democracia ya sabemos que esas ideas complejas que tenemos, cada uno de las suyas, esos sentimientos, pues hombre, no se identifican con un partido de forma absoluta. Uno no elige pretendiendo que la papeleta refleje absolutamente lo que uno piensa. Uno elige la papeleta en un ejercicio de realismo. Y el realismo no es una abdicación, por mucho que quieran decir algunos. El realismo es un ejercicio de coraje. Yo sé que estas siglas, este partido, no expresa todo lo que yo represento, pero me parece que puede gobernar mejor que otros. Bueno, pues ese es el ejercicio del voto. Esta noche, seguramente a partir de las 10:30, conoceremos cuál es el resultado, si no definitivo, prácticamente el definitivo. Ángela Sánchez nos cuenta el dispositivo para estas elecciones.
Los colegios electorales abrirán a las 9 y cerrarán a las 8 de la tarde, y a lo largo de todo el día, miembros del gobierno informarán sobre cómo transcurre la jornada y cuál es la cifra de participación. Será sobre las 10:30 cuando la vicepresidenta y el ministro del Interior ofrezcan los resultados casi definitivos. Carmen Martínez Castro es secretaria de Estado de Comunicación.
Ya durante la noche electoral comparecerán ante ustedes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para ofrecerles la información sobre los resultados provisionales del escrutinio. Se producirá cuando los datos que se tengan sean ya prácticamente definitivos.
Pocas novedades respecto al 20 de diciembre. Una de ellas es que unos 200.000 jóvenes votarán hoy por primera vez, al haber cumplido en estos meses la mayoría de edad. La otra es que, pese a que se ha intentado ajustar, el presupuesto asciende respecto a los anteriores comicios. Estas elecciones nos costarán más de 130.600.000 euros.
Bueno, pues a partir de las 8:10 arranca aquí en la cadena COPE un programa especial. Arrancará ese programa dirigido por Carlos Herrera. Con él estarán José Luis Pérez, el director de los informativos de esta casa, que será el encargado de narrar la última hora, Juan Pablo Colmenarejo, que seguirá el escrutinio en el centro de datos, Ángel Espósito, que estará en los colegios, las sedes de los diferentes partidos. Y a lo largo de la mañana, en el programa de Cristina López Schlichting, iremos contándoles con detalle cómo va transcurriendo la jornada. De 2 a 3, Antonio Herraiz estará al frente de un programa que les contará y resumirá qué ha ocurrido en las últimas horas. O sea que no se desenganchen en toda la jornada de la cadena COPE, porque aquí es donde mejor vamos a contarles cómo transcurre este 26 de junio. Celebramos estas elecciones bajo los efectos de el Brexit. El Brexit ha sido un triunfo del populismo, del nacionalismo. Ahora hay una gran movida en el Reino Unido. Hay mucha gente, si no arrepintiéndose, sí pidiendo que se repita el referéndum. Han llegado más de 2 millones de peticiones en los últimos días por Internet al Parlamento británico para que se repita la consulta. Claro, la regla. Cuando uno vota, vota. Y no se puede meter la papeleta y luego al rato sacar la papeleta y decir, oiga, que me he equivocado, que la cambio. No, no. Cuando has votado, has votado. ahora muchos británicos parecen que se está dando cuenta. Fueron a votar a favor del Brexit, pues Dios sabe por qué. Bueno, porque estaban enfadados. Pues además seguramente estaban enfadados con razón. Bueno, yo que estoy tan enfadado, pues nada, voy a votar salir de la Unión Europea. Y de pronto se han dado cuenta y dicen, hombre, pero si yo en realidad no quería salir de la Unión Europea. Pues ya, han metido la papeleta, ya han metido la papeleta. No pueden meter la mano. La rendija por la que cae la papeleta en la urna es muy estrecha y no cabe la mano para sacarla. Que es lo que la gran lección que, o una de las grandes lecciones que deja el referéndum del pasado jueves. Si es que los referenda los carga el diablo, y más uno como el que ha organizado Cameron. No vamos a seguir dándole cera a Cameron, que se merece toda la cera del mundo, porque es que plantear un referéndum en esos términos es una locura, es un error, y se nos acaban los adjetivos. Ahora se suceden las citas para mostrar iniciativa política en Europa, lógicamente. Merkel ha convocado para mañana un encuentro con Renzi y con Alain. Hay Consejo Europeo el martes. Mañana, ya le digo que hay una cita informal. Ayer se reunieron los seis ministros de Asuntos Exteriores de los seis países que dieron comienzo a la que entonces era la Comunidad Económica Europea. Como ven, las iniciativas se producen dentro de la burocracia habitual de Bruselas y fuera, ¿no? Contactos a todos los niveles. Ayer los seis ministros de Asuntos Exteriores, digamos que podemos decir que son los representantes del corazón inicial del proyecto europeo, le dijeron a Cameron que nada de aplazar esto de la salida y de las negociaciones. Cameron, ya saben, el viernes compareció, lloroso, lloroso después de haber hecho, de haberla montado parda. Y Cameron dijo que, bueno, en octubre se producía el relevo, ya vendría el siguiente, entonces empezarían las negociaciones. Ayer los ministros de Asuntos Exteriores dijeron, nada de marcar tú los plazos. Aquí los plazos los marcamos nosotros ahora. Vosotros habéis querido iros, pues os vais. Esta firmeza es necesaria porque si no, esto empieza a ser un cachondeo y nos viene mal a la Unión Europea que el proyecto europeo no tenga un rumbo claro y no sea firme. Ayer los ministros de Exteriores de esos seis países le dijeron a Cameron que nada de aplazar las negociaciones. Negociaciones ya. Ahora no es el Reino Unido quien marca los plazos. Merkel estuvo algo más suave porque dijo, bueno, tampoco hay que ponerse antipáticos. Pero son las dos caras de la misma moneda. Negociación ya, fuera ya, y hombre, vamos a ser educados, lo cortés no quita la valiente. Berlín, Rosalía Sánchez.
Una vez decidido el Brexit, Europa desea resolver la cuestión cuanto antes. La canciller Merkel dijo ayer que el proceso de salida de Reino Unido no tiene por qué durar una eternidad. La decisión británica nos obliga a pensar en el papel de Europa en el mundo y a abordar un proceso que no puede ser eterno, no tiene por qué durar para siempre, aunque tampoco hay que tomar decisiones precipitadas. Seis países fundadores del euro, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo, han comenzado ya a trabajar en un documento base que recoge la necesidad de celeridad en el proceso y de claridad. Por eso desde Berlín se pidió ayer a Cameron que presente cuanto antes su modelo de relaciones futuro entre Reino Unido y Europa para poder empezar a negociar. Estos países están convencidos de la viabilidad de Europa, están seguros de que la Unión Europea sobrevivirá al Brexit, aunque de diversas formas proponen una revisión desde la Europa de dos velocidades que propone Francia a la unión fiscal en la que insiste Alemania.
Bueno, pues habrá que ver cuál es la solución, pero desde luego la solución es más Europa. Más Europa para dejar claro al mundo que el proyecto no se ha acabado. No es fácil. El Brexit ha provocado un efecto devastador ya en el Reino Unido. Es un país dividido, generacionalmente y territorialmente. Ayer la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, pedía otro referéndum para sacar a Escocia del Reino Unido. José Luis Concejero, Londres.
crisis territorial en el Reino Unido después de la victoria del Brexit. Ya lo anunciaron cuando comenzó la campaña del referéndum el pasado mes de febrero. Si Escocia respalda el proyecto europeo y el resto del Reino Unido se decanta por el Brexit, inmediatamente pedirán una segunda consulta de independencia. La primera ministra ha anunciado que en las próximas semanas comenzará una serie de conversaciones con las instituciones europeas. Quiere proteger, dice, el lugar de Escocia en Europa.
A second independence referendum.
Un segundo referéndum de independencia está encima de la mesa, ha dicho Nicola Sturgeon. Es una opción razonada después de los últimos acontecimientos. Vuelven las ansias de independencia en Escocia, una situación que el gobierno británico creía cerrado después del referéndum del año 2014, cuando ganó la opción de permanecer en el Reino Unido.
Son unas horas decisivas las que tenemos por delante, son unos meses decisivos, pero vamos a ver cómo abre el mercado mañana lunes. Y aquí, repito, la posición de España es de debilidad. Nuestra economía crece, pero el problema es que inevitablemente estamos muy a merced de lo que digan hoy las urnas. La economía española crece, crece mucho, pero hay reformas, muchas reformas pendientes y sobre todo, la percepción de inestabilidad nos puede hacer mucho daño. Más, repito, en este contexto en el que en realidad el mapa europeo ha cambiado radicalmente en las últimas horas. Hoy termina el viaje del Papa a Armenia. Es un viaje muy importante. Armenia es un país pequeño. Es un país pequeño, aparte que muchos armenios desde hace 100 años están exiliados. El Papa ha querido viajar a Armenia por una razón, digamos que simbólica. Armenia es un país con una amplia mayoría cristiana, no una amplia mayoría católica, porque la Iglesia armenia se separó prácticamente en los primeros siglos de Roma. Se ha hablado mucho de ecumenismo en este viaje, pero el Papa ha querido viajar a Armenia porque ha querido hacer memoria de las víctimas del primer genocidio europeo. Cuando llegaron los jóvenes turcos al poder en el Imperio Otomano, pusieron en marcha, por una política nacionalista, es decir, transformaron el Imperio Otomano en un estado muy nacionalista que no podía tolerar la diferencia. Es muy interesante volver la vista atrás a la historia porque ahí está la clave de gran parte de la tragedia del siglo XX, que se prolonga ahora en el siglo XXI. Ese nacionalismo excluyente, que en el caso de los jóvenes turcos fue demencial. Hicieron una limpieza étnica porque los armenios estaban extendidos por buena parte de Turquía. Mataron 1,5 millones, de forma directa en un caso, en otro provocando grandes éxodos. Y los mataron por ser cristianos. 1,5 millones, ¿eh? Después vino ya el genocidio nazi y luego simultáneamente el genocidio soviético. Sí, ese terrible siglo XX marcado por los genocidios. Bueno, el Papa ha querido hacer memoria de esas víctimas, de las víctimas de la borrachera ideológica y de la borrachera del nacionalismo. Alguien decía que quizá el Papa no iba a hablar del genocidio porque Turquía se enfada. Turquía siempre se enfada porque no acaba de reconocer el genocidio y entonces muestra su incomodidad. El Papa ha hablado claramente de genocidio, también ha hecho un llamamiento a la reconciliación, ha dicho las dos cosas, ha criticado la venganza, pero ha subrayado el valor de la memoria.
Quella tragedia, quel genocidio.
Aquella tragedia, aquel genocidio inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado.
En España hay 30.000 armenios. Bueno, sería una buena ocasión la que tenemos por delante con el nuevo Parlamento, de que ese Parlamento hiciera lo que han hecho otros países y lo que ha hecho Alemania a principios de junio: hacer una declaración de condena de ese genocidio. En España es que esta cosa ni nos las planteamos. ni nos planteamos hacer una condena de ese genocidio, ni nos planteamos hacer una condena, por ejemplo, del genocidio que están sufriendo ahora muchos iraquíes y muchos sirios. Nosotros estamos a lo pequeñito, a la chorradita, ¿no? 7:18, una hora menos en Canarias, han sucedido, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Todo listo para la inauguración de las obras del nuevo canal de Panamá.
La obra ha costado casi 5.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado. SACIR lidera el consorcio en el que han trabajado otras 74 empresas españolas. El rey Juan Carlos y el ministro Margallo representan a España en la inauguración.
Dos detenidos en una nueva operación antiyihadista en Bélgica.
Uno de ellos pretendía atentar hoy mismo durante la proyección en una pantalla gigante del partido de la Eurocopa entre Bélgica y Hungría.
Nuevo atentado en la capital de Somalia.
Al menos 35 muertos y decenas de heridos en el ataque de los islamistas de Al-Shabaab. El segundo, en menos de un mes, contra un hotel de Mogadiscio. El pasado 1 de junio, 11 personas murieron en un atentado similar.
La Guardia Civil busca al padre del bebé encontrado muerto en Níjar.
El niño de mes y medio murió tras ser golpeado en la cabeza. La madre del pequeño llamó a los servicios de emergencia y declaró que su marido había pegado al bebé.
Cae una red de drogas de diseño.
La policía desmantela dos laboratorios donde se elaboraba la conocida como cocaína rosa, la droga más cara del mundo. En la operación han sido detenidas 9 personas en Madrid.
Un sádico en el banquillo.
Mañana lunes comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra Dave Verwijst, el belga que mató y quemó a una joven y a otra la descuartizó en 7 trozos que distribuyó por Gerona.
Esta semana termina el plazo de la renta.
El jueves 30 es el último día para presentar las declaraciones. Hacienda va a devolver casi 11.000 millones de euros a los contribuyentes.
Hoy último entrenamiento de España antes de partidos de octavos.
Este domingo la selección viaja a París para jugar el lunes a las 6 de la tarde en Saint-Denis frente a Italia. Ya hay 3 equipos clasificados para cuartos en la Eurocopa. Portugal supera en la prórroga 1-0 a Croacia. Gales también ganó por la mínima a Irlanda del Norte. Y Polonia ha pasado en los penaltis ante Suiza.
Datos de la previsión meteorológica, Ana Palacios.
Pues Fernando, el día va a amanecer con cielos prácticamente despejados en casi toda España. Estas son las mejores horas para ir a votar, porque por la tarde en algunos puntos va a empezar a llover, incluso vamos a ver tormentas. Toca sacar el paraguas en el norte de la Comunidad de Madrid, en el norte de Extremadura. También va a llover en el sur de Aragón, en Castilla-La Mancha, en el norte de Andalucía y en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, hoy en general no van a estar nada mal, entre los 34 y los 36 grados. Bajan algo en la zona del Mediterráneo y en ambos archipiélagos.
Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 5.
¡Va a comenzar el partido!
A por Italia. La selección busca el pase a cuartos.
Las horas más calientes.
Un partido decisivo.
¿De verdad que no creéis que podemos ganar a Italia?
Con el mejor análisis.
Creo que le podemos ganar a Italia, por supuesto.
El Italia-España se juega en COPE.
Todo el estudio cantando.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.886. Serie 19.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos visto las consecuencias en el mercado, al menos durante la sesión de ayer, pánico por el Brexit. No se esperaban eso en los mercados, pero hay más consecuencias, ¿eh? Esto es el corto plazo. En el Center for European Reform han hecho una investigación sobre las consecuencias económicas en exportaciones, en lo que supone tener una libra quizá más débil, en lo que supone no tener el centro financiero de Europa. Camino Mortera Martínez trabaja allí en el Center for European Reform. Camino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, la Unión Europea es el socio comercial por antonomasia del Reino Unido. ¿Qué consecuencias económicas vamos a tener en comercio, en sector financiero y en muchas otras cosas después de este Brexit?
Claro, como has dicho, Fernando, las consecuencias económicas a corto plazo las estamos viendo con la caída de la libra y el pánico de los mercados, pero desde luego el Brexit va a tener consecuencias tanto políticas, obviamente, como económicas a mucho más largo plazo, puesto que la Unión Europea es efectivamente el socio más importante de comercio del Reino Unido, y inmediatamente una vez que el Reino Unido active, digamos, su salida de la Unión Europea, automáticamente va a perder el acceso al mercado interno. Obviamente el mercado interno, estamos hablando de 500 millones de consumidores potenciales, digamos, estamos hablando de importaciones, exportaciones, como decías, y también estamos hablando pues de la City de Londres, como tú decías, que es efectivamente uno de los motores de este país. De hecho, como hemos visto que sí. Londres y particularmente la City votaron masivamente por quedarse en la Unión Europea. Va a tener muchísimos problemas, puesto que muchas de las compañías extranjeras, americanas, chinas y demás, que tienen base, digamos, en Londres, lo tienen no solamente por lo beneficioso que es el sistema británico para establecerse como empresa, sino también por su acceso directo al mercado interno. Entonces, claro, Esto va a complicar muchísimo las operaciones tanto de la City como de fábricas y demás, y de comercios y de negocios un poco más pequeños. Entonces, es una tormenta, digamos, perfecta para la economía del Reino Unido.
Y para la economía de la Unión Europea, porque claro, la interdependencia es alta entre el resto de los socios de la Unión Europea y el Reino Unido.
Desde luego, la economía de la Unión Europea se va a ver tocada también, pero en mucha menor medida que la del Reino Unido, puesto que es mucho más importante la dependencia que tiene el Reino Unido del mercado interior que al contrario, digamos.
O sea, pierde más el Reino Unido de lo que pierde el resto de la Unión.
Sí, a nivel económico, todos lo hemos dicho desde hace mucho tiempo y había un consenso general, incluso entre aquellos que estaban en el campo de los que querían irse a la Unión Europea, que económicamente no es una buena opción para el Reino Unido en el corto y medio plazo. Luego, claro, obviamente están todos aquellos expertos que creen que en medio y largo plazo el Reino Unido pues puede hacer otro tipo de acuerdos con la Unión Europea que le permitan recuperar un poco el terreno perdido. Pero desde luego la economía que se va a ver más afectada va a ser la del Reino Unido.
Camino Mortera, gracias por haber estado con nosotras. Center for European Reform, gracias por haber dado esa perspectiva económica de lo que supone el Brexit. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí la operación Bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902-28-28-38, 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El óptico Elena Flelu de nuevo te da más. Señora Flelu, ¿es verdad que este verano con Chinchín, además de un segundo par de gafas graduadas, te regala un tercero? ¿Dos gafas más por solo un euro más?
Así es.
¿Y el tercer par para quien tú quieras?
O para ti.
Ajá, ya sé por qué tiene vista este Flelu. Ver condiciones en óptica.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Hoy queda un día menos para irte de vacaciones. Te dedicamos este espacio para que lo celebres. 3, 2, 1. Siempre hay algo que celebrar con Aperol Spritz. Love Every Day. Consume con responsabilidad.
En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Una serpiente ha tenido aterrorizado a todo un vecindario en Valencia.
Tienen historias que nos emocionan.
Han llegado más de 5.600 personas, más los que desaparecen.
Carcajadas que se contagian.
Más o menos así de así.
Que podía.
Pero en inglés.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan tempranito ya están buscando noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Buenos días. Después de esta noche de verano, no especialmente sofocante. Se ha podido dormir bien. Ha habido incluso que cerrar la ventana que algunos habían dejado abierta, echarse por encima incluso la manta en algún momento. Bueno, domingo 26 de junio, exacto, estábamos en el 26J. Dentro de muy poco abren los colegios electorales. Actualizamos información con la ayuda de Javier Martínez. Y empezamos precisamente por la apertura de colegios electorales dentro de hora y media.
Tú y yo y otras 36 millones y medio de españoles estamos llamados a votar 6 meses y 6 días después de las últimas elecciones generales. En hora y media más o menos abrirán los colegios, que cerrarán a las 8 de la tarde. Y a lo largo de la mañana serán los principales líderes políticos los que acudan a votar. El primero será Albert Rivera, que irá a las 10 y media a su colegio del Hospitalet de Llobregat. Después, media hora más tarde, lo harán Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, uno muy cerca del otro, el presidente en el barrio de Aravaca de Madrid y el socialista en Pozuelo de Alarcón. Y a las 11 y media, el último de los cuatro, será Pablo Iglesias, que asistirá a su colegio de Vallecas. A las 8 menos 10 comienza el programa especial de aquí, de la cadena COPE, conducido por Carlos Herrera. A su lado estará el director de informativos José Luis Pérez, y a las 8 en punto daremos los resultados de la encuesta COPE ABC de GAD3. Juan Pablo Colmenarejo, el director de la Linterna, estará en el centro de datos para contarnos toda la información, y Ángel Expósito, el director de la tarde, recorrerá las sedes de los principales partidos políticos.
Escocia pide negociar con Bruselas.
El gobierno del país ha solicitado comenzar las negociaciones por su cuenta para intentar quedarse en la Unión Europea después de la salida del Reino Unido. Además, la primera ministra, la nacionalista Nicola Sturgeon, pide un nuevo referéndum de independencia.
El segundo referéndum de la independencia es claramente una opción. Tiene que estar en la mesa. Hay mucho sobre la mesa.
Y una petición de 2 millones de británicos ha llegado ya al Parlamento para que se convoque un nuevo referéndum sobre la salida de la Unión, en el que sea necesaria al menos una mayoría del 60% de los votos.
El Papa condena el genocidio armenio.
Durante su viaje al país, Francisco ha vuelto a recordar la masacre llevada a cabo por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial contra los cristianos del país.
Fue la tragedia, fue el genocidio.
Aquella tragedia, aquel genocidio inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado.
Del siglo scorso.
Nueva masacre terrorista en Somalia.
35 personas han sido asesinadas en un atentado islamista perpetrado por la banda criminal Al-Shabaab en un hotel de la capital del país, en Mogadiscio. Es el segundo ataque de este tipo en tan solo un mes.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Ha vencido el Brexit.
Lo analiza.
Profesor Gallo Líbana, buenos días. ¿Cómo quedan las
¿Puede
cosas?
Para convertirse en una recesión global.
Sí, yo creo
que... Te lo acerca.
José Luis, concejero, que está en Londres a pie de urna. José
a
Luis,
estas horas,
días.
En la ciudad financiera de Londres...
En el Reino Unido, José Luis Pérez, el director de los servicios informativos,
está... Todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que está diciendo ahora el primer ministro.
David Cameron ha anunciado que en octubre de dejará el cargo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ya está todo. Venga, que nos vamos a la playa.
Oye, pero espera, hemos cogido la nevera, el cava, la langosta, las tumbonas, los snorkels, el windsurf, el parapente, las llaves del barco, el jet ski.
Pero Paco, ¿qué es el jet ski?
No lo sé, pero ¿lo has cogido?
Pues no. ¿Y tú?
Sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Unas vacaciones, vacaciones. Lotería Nacional.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazu, María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un domingo electoral como este puede ser un buen domingo para probar una buena escalivada. Vamos a ver si nos dan una receta para hacer escalivada, que es además un plato bueno para el verano. Miguel Alija es chef del restaurante Rose. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé tal? Si es Rose o Rose.
No, es Casa Calvete.
Casa Calvete. Ah, pues estábamos equivocados. Pero sí. Lo que no vamos a estar equivocados va a ser la receta. A ver, lo primero, comprar la verdura. ¿Qué tenemos que comprar?
Bueno, tendríamos que comprar unas berenjenas, unos pimientos rojos, unas cebollas y unos tomates maduros, que estén maduritos.
¿Para comprar la berenjena tienes alguna especialidad? O sea, ¿te gustan más las veteadas o las...
No, de... yo me iría por las típicas, las berenjenas, las negras, que sí. Son las que creo que aportan más sabor.
Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Al horno o cómo?
Bueno, ahí, yo particularmente, tanto los pimientos como las berenjenas, lo asaría a fuego vivo. Y después lo que haría sería envolverlos en papel de periódico para que aguantasen con la calor y así ellas mismas pues acaban de guisarse de alguna manera, ¿no?
¿A fuego vivo qué es? ¿En una plancha o cómo?
No, a fuego vivo es a fuego vivo. A fuego
ponerlas en el fuego, vamos.
Efectivamente, sí. Que quede el pimiento bien quemadito. Cuando está bien quemado se pone en un periódico, se deja tapado y ya está. Y la berenjena, pues lo mismo, también ponerla. En este caso la berenjena va a necesitar menos tiempo, pero queda mucho más sabroso. Después concentra mucho más el sabor.
Bien.
Y entonces, por otra parte, está la cebolla y el tomate, que es lo que vamos a hacer, es asarlo al fuego. La cebolla, lo que tendremos que hacer será hacerle unas incisiones para que se cueza antes, poner un poquito de sal y aceite.
¿Sí?
Y el pimiento, y el tomate, pues también lo mismo, lo ponemos a cocer en el horno y cuando está blandito, estará antes que la cebolla, lo sacamos y lo vamos a reservar.
O sea, cebolla y tomate al horno, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y ya después de eso, ¿qué hacemos?
Después lo que tenemos que hacer es pelar todas las verduras, en este caso el pimiento. Veremos de que se pela muy fácilmente y nos va a quedar una carne mucho más entera que si lo asamos al horno, si lo hacemos al fuego. Lo que haremos será pelar el pimiento, pelar la berenjena, la cebolla cuando ya esté bien blandita, bien confitada, lo que vamos a hacer también pelarla, y el tomate por último, quitarle las semillas y dejar lo que es la carne. Y después ya solo nos queda pues coger y hacerlo a tiritas finas todo. lo disponemos en una bandejita, picamos un poquito de ajo, bien picadito,
¿sí?
Un chorrito de sal.
¿Un poquito de ajo qué es? ¿Un diente, como
un
mucho?
Diente, con un diente, quitándole la semilla de en medio,
¿sí?
Ya hay bastante. Y después le añadimos el aceite de oliva extra virgen, un chorrito, y si lo dejamos macerar de un día para otro, pues mucho mejor.
Ya. ¿Y bacalao o algo más se le puede poner o no lo recomiendas?
Sí, pues, el bacalao también, el bacalao lo podemos poner a macerar con un poquito de aceitunas negras, por ejemplo, de Aragón,
ya,
trofeaditas, y lo dejamos macerar, pero aparte de la
escalivada, para que no coja mucha sal.
Efectivamente, y más que nada también para que no coja el gusto. No sé, particularmente yo pienso que el bacalao tiene que saber a bacalao y las que escalivada.
Claro.
Si lo juntamos, pues a lo mejor se nos pierden un poquito ahí los sabores. Pero también sería un plato, pues, a disfrutar, ¿no? Y si le añadimos un aceitito de anchoas ya, pues ya. Es
estupendo. Oye, sí. ¿Y algún tipo de vinagre especial o no se le pone vinagre a la escalivada?
Bueno, yo vinagre no le pondría.
No le pondría.
Si era, pues, un poquito de reducción de, a lo mejor, de Módena o algo así, pues bueno, pero
sin vinagre, vamos.
Sin vinagre ya va a tener sabor y va a estar rico, ¿no? y sabroso.
Miguel Alija, gracias por habernos dado la receta de la escalivada. Muy buenos días.
A vosotros, y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa está en Armenia. Armenia, los armenios sufrieron el primer genocidio del siglo XX. Sobre esto sabe mucho Gohar Bahayan, que es armenia. Ha sido la coordinadora de una exposición estupenda que ha tenido lugar en los últimos meses en el Centro Cultural Nuevo Inicio, en Granada. Gohar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Supongo que para una armenia será una alegría, ¿no?, que el Papa esté en esas tierras.
Hombre, claro. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que el Papa de Roma va a Armenia, porque en 2001 Juan Pablo II visitó Armenia cuando los armenios celebramos 1700 años de la adopción del cristianismo como religión de Estado. Y bueno, desde siempre hemos tenido muy buena relación con la Iglesia Católica. Y esta vez cuando va el Papa Francisco, pues es una alegría doble, porque el año pasado cuando nosotros conmemoramos el centenario del genocidio en el Vaticano, como recuerdas, el 12 de abril el Papa ofreció una misa por las víctimas del genocidio. Y ahora, digamos, es una visita a Armenia más bien como para mostrar el afecto, ¿no?,
sí,
que tiene la Iglesia Católica hacia los armenios y la Iglesia Ortodoxa.
Porque la mayoría de los armenios sois ortodoxos armenios.
Sí, somos ortodoxos. Bueno, la Iglesia Armenia se llama Santa Iglesia Apostólica Armenia y tenemos nuestro patriarca,
sí,
que es ahora Garegin II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios.
Vamos a ver, el genocidio, a pesar de ser uno de los hitos del siglo XXI, es poco conocido. Vosotros, con la exposición que ha habido en Granada, habéis querido mostrar las huellas de ese genocidio. ¿Qué es,
claro,
qué es lo que se podía ver en la exposición?
Bueno, en la exposición, en realidad hicimos dos exposiciones y un par de eventos más, conferencia y testimonio, ¿no? Una exposición se titulaba El genocidio cultural armenio, el antes y el después, y recopilaba fotografías del patrimonio riquísimo que dejó el pueblo armenio en actual Turquía, que nadie lo sabe, pero antes es que era la tierra histórica armenia, pero cuando vinieron los turcos en el siglo XV, nosotros estábamos en el yugo de los turcos hasta el momento del genocidio,
sí,
que era el plan de exterminio y de, digamos, de liberación de esas tierras, ¿no?, que eran las provincias orientales del Imperio Otomano. Y bueno, lo consiguieron porque 1,5 millones de armenios fueron masacrados, los demás simplemente tuvieron que marcharse, abandonaron la Armenia occidental, lo que nosotros llamamos. y Armenia Oriental es lo que ha quedado ahora, es la República de Armenia, que ocupa menos de 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, un país muy chiquitito, y que es una décima parte de la Armenia histórica.
Vamos a ver, buena parte de Oriente Próximo está lleno de barrios de la gente que huyó de aquel genocidio.
Sí.
Estoy pensando, por ejemplo, en un barrio al que personalmente tengo mucho cariño, que es el barrio de Burjamur, en Beirut.
Sí.
Ese barrio, por ejemplo, se ha vuelto a llenar ahora de los armenios de Siria.
Claro.
Hay quien habla de 100 años después un nuevo genocidio. ¿Tú utilizarías esa palabra?
Y sí y no, sí, bueno, más bien sí. Mira, porque lo que pasó, por ejemplo, en el Imperio Otomano,
sí.
Los armenios vivían en su comunidad, llevaban su vida normal, ¿no? Conservando todas sus tradiciones, su lengua, su cultura, su fe, iban a la iglesia y, vamos, vivían una vida de... una vida normal que viviera, por ejemplo, un armenio en Armenia Oriental. Pero luego, de repente, entraron en las casas, los sacaron, mataron a los hombres y los expulsaron, a las mujeres y a los niños y ancianos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues tenemos la misma imagen, lo que está pasando ahora en Siria y la misma reacción del mundo entero, que bueno, tenemos como compasión, pero tampoco hay una actitud,
uh-huh.
A ver si me explico, más concreta, que no lo paran.
Ya. Ahora lo que pasa es que también sufren esa situación muchos musulmanes moderados, ¿no?
Pues aquí, por supuesto.
Que esa quizás sea un poco la diferencia. Alemania ha reconocido sí. el genocidio de Armenia hace unos días. Eso,
uh-huh.
eso ha puesto muy nervioso a los turcos. Los ha puesto muy nerviosos, que los turcos siempre siguen negando el genocidio armenio a pesar de todo lo sucedido. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, ese reconocimiento por parte de Alemania?
Pues eso tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial Alemania era el aliado de Turquía. Y al reconocer el genocidio armenio es un paso adelante, porque reconocen también la parte de su culpa, ¿no? En lo sucedido con los armenios. Pero es un paso muy grande también porque los diputados que ofrecieron el proyecto de reconocimiento del genocidio
¿sí?
son alemanes, pero de origen turco.
Ajá.
O sea, eso dice mucho, ¿no? Aunque ya han recibido muchas amenazas y bueno, lo normal, ¿no? Lo típico en tales situaciones, pero por lo menos está reconocido. En el Parlamento se habló también que nosotros no somos historiadores, no somos
sí.
ni jueces ni nada,
ya.
pero reconocemos los hechos históricos tal como están.
¿Y en España cómo estamos en la cuestión de la memoria del genocidio armenio?
Bueno, te digo la verdad,
sí.
pues fatal.
No, aquí solo contamos la verdad. Otra cosa es que consigamos entenderla, comprenderla y explicarla,
sí.
pero la buscamos siempre. Fatal,
mira,
porque
yo te digo, hay una falta de información. Cuando me preguntan de dónde soy, digo de Armenia,
sí.
mucha gente me dice, ¿dónde está eso?
¿En serio?
Sí, te lo juro.
Ya.
Pero, no sé, lo mismo es la política también, que
uh-huh.
el rumbo de la política que ha emprendido el país, ¿no? Pero que no está reconocido el genocidio armenio ni a nivel estatal
sí.
ni a nivel de la gente.
Pues no, ya tenemos una tarea para estos diputados que estamos eligiendo hoy. O sea que
pues, sí.
No estaría
pues,
mal que hicieran algo en el Congreso. Memoria de ese 1,5 millón de víctimas y presente. ¿De qué manera esa memoria de las víctimas puede ser no solo el recuerdo del pasado, sino una forma de construir el presente?
Uf, mira, es muy difícil porque yo creo que los armenios tenemos un complejo, que
ajá.
es el genocidio. y hasta que no se reconozca por todo el mundo, hasta que y en primer lugar por Turquía, yo creo que nos vamos a seguir como retrasando, no sé, en el avance. Nos está bloqueando mucho eso psicológicamente, porque tenemos muy presente el dolor del genocidio, que todavía hay los que viven, los que sobrevivieron el genocidio, aunque ya son muy muy ancianos, ¿no? Pero el recuerdo de los de todo eso sigue viviendo en sus hijos, nietos, y seguirá viviendo.
Yo recuerdo con cierto estremecimiento la lectura de una gran novela de Frank Werfel que se llamaba Los 40 días de Musadak. La novela que además leían los judíos en el gueto de Varsovia, por ejemplo.
Sí.
¿Nos recomiendas, además de esto, ya que tenemos que superar tanta ignorancia, además de Los 40 días del Musadak de Frank Werfel, qué más podemos leer?
Pues aconsejo mucho que leáis las obras de William Saroyan. Es un escritor armenio estadounidense, muy reconocido por todo el mundo, en los Estados Unidos también, por supuesto. Y tiene relatos que son bastante cortos, pero que resumen mucha información y mucho sentimiento de añoro de esa tierra que hemos perdido, ¿no?
Gohar Vayajan, gracias por haber estado con nosotros. Contigo hacemos memoria de ese millón de hermanos masacrados a comienzos del siglo XX.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora con un historiador electoral. Hay historiadores de todo tipo, historiadores navales, historiadores, del traje, historiadores de cualquier cosa. Bueno, pues hay historiadores electorales y Roberto Villagarcía es uno de ellos. Él ha escrito un libro que se llama España en las urnas. Profesor Villagarcía, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, buenos días.
Vamos a ver, en democracia es la primera vez que se repiten elecciones en esta democracia, la del 78, la del 77. La del 78 digo por la Constitución.
Eso es.
¿Ha habido alguna repetición en el siglo XIX o en el siglo XX o en otro momento en la historia de España?
Ha habido parlamentos en el que, por no ser posible la formación de gobiernos estables, ha habido que celebrar elecciones muy pronto y disolver las cortes antes. Por ejemplo, uno de los precedentes más próximos que tenemos son las elecciones de 1918 en la Restauración, en la que ningún partido se acercó ni siquiera a la mayoría absoluta. Hubo primero una fórmula de gobierno de concentración nacional, que es la fórmula además que se vende hoy día pues como quizás la ideal, ¿no? Básicamente, ese gobierno de concentración duró unos meses y después fue completamente imposible la formación de un gobierno homogéneo y tuvo que irse otra vez a elecciones. De hecho, en 1918, 19 y 20 hubo en esos tres años tres elecciones generales consecutivas.
¿Cuántas?
Tres elecciones.
Madre mía, ¿y la gente iba todavía a votar?
Sí, sí.
Hay que tener moral, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que, bueno, era una época diferente, de todas formas. En ese momento el voto, incluso en España, era obligatorio, aunque en la práctica, bueno, no existían tampoco sanciones muy fuertes y la gente que quería abstenerse lo hacía, ¿no? Pero sí, ha habido momentos en la historia de España en los que las elecciones han sido bastante frecuentes. Ya. Incluso, por poner un caso, el de la Segunda República, solamente la República, como sabes, dura cinco años, sin embargo, se celebran en ella tres elecciones generales.
Ya.
Es decir, que tenemos momentos donde realmente lo extraño es Lo extraño para bien, obviamente.
Lo que pasa que es que, claro, desde el 77 nos hemos acostumbrado ya a lo bueno. O sea, que es que, vamos a ver, repasando su libro, profesor, bueno, se ven muchos errores, se ve mucho sistema imperfecto. Tampoco hablaba usted antes de la restauración, habría que hablar mucho de los burgos podridos y todas esas cosas, pero luego también se ven prácticas positivas, ¿no? O sea, los españoles fuimos pioneros en muchas cosas en el sistema electoral, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del voto secreto, en el registro censal, o sea, algunas cosas buenas hicimos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia en tema electoral.
Efectivamente, era quizás uno de los objetivos fundamentales del libro, es decir, hasta cierto punto también desmitificar la historia electoral española como una historia de fracaso, una historia pues llena de vicios, de tópicos, de caciquismo, de fraude electoral. En realidad, en la práctica, a pesar de que hoy día la historia política tiene mucho más espacio en la academia que hace 20 años, todavía tenemos muy poquitos estudios empíricos sobre elecciones.
Ahora, usted ha estudiado también mucho, digamos que el sistema electoral de la Segunda República. Ahora, se pide mucho una reforma electoral, sin duda, con mucha razón. Pero claro, la Constitución y la ley electoral española son, en cierto modo, un intento de corrección de los errores que había dejado el sistema electoral de la República, ¿no?
Efectivamente.
Ya, que era bastante negativo, fundamentalmente, porque hacía difícilmente gobernable el país.
Sí, totalmente. Es decir, por ejemplo, el sistema de la Segunda República incentivaba la fragmentación parlamentaria, las coaliciones de muchos partidos, y luego tenía una cosa que era quizás en ese ambiente de radicalización política mucho peor, que era el hecho de que el que ganaba se lo llevaba todo o casi todo. Y el que quedaba segundo, aunque fuese por un voto, se quedaba con muy poquito o con prácticamente nada.
O sea, mayoritario casi puro.
Mayoritario casi puro, pero con circunscripciones grandes, que es mucho peor. Me explico. Es decir, es otorgar los 10 escaños en una provincia prácticamente a la vez, o de los 10, 8 al vencedor, 2 al vencido, ¿no? Por ejemplo.
Ya, o sea, y nos quejamos ahora de la ley DON.
Bueno, es que no hay punto de comparación. En realidad, la ley DON, pese a todo lo que se le atribuye, reparte de una forma muy, muy proporcional los escaños con respecto al número de votos. Realmente las quejas...
Hombre, lo que pasa es que tiene la corrección esa de mayoritaria que favorece siempre al que gana, ¿no?
Es una corrección muy pequeñita y realmente solo afecta, en realidad, a las provincias con muy poquitos escaños. Ya. Incluso no siempre es así, porque en estas últimas elecciones generales hemos tenido ejemplos de todo lo contrario. No hay que irse muy lejos. Vamos a Guadalajara, ¿no? El PP obtuvo el 40% del voto, Ciudadanos el 18%, y más o menos con esos porcentajes de votos, el PP obtuvo un diputado y Ciudadanos otro diputado.
Ya.
Es decir,
que no hay que arrancarse las vestiduras por la ley DON, por la corrección de mayoritario que hace en el sistema proporcional.
No, evidentemente. Además, este asunto de los votos y los escaños tiene una dificultad. Es que no hay decimales. Es decir, no se pueden repartir los escaños. Entonces,
no dé usted idea que lo complica más todavía.
Efectivamente. Solamente es decir que si se cogen otra fórmula distinta a la DON, vamos a beneficiar, en lugar de al partido que tiene más votos, al partido que tiene menos votos. Y yo realmente, bueno, pues depende del criterio que tengamos.
Claro.
Pero en principio... Eso es.
Lo del diputado y medio me ha gustado, ha sacado 1,2. Entonces, no, durante un rato de la legislatura, para un partido el escaño y otro rato otro. Eso es, a lo mejor, bueno, puede ser una solución. Profesor Roberto Villa García, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Ahora apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Le espero.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 27 de junio al 3 de julio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 27 de junio al 3 de julio día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Estudiante, opositor. Si quieres tener éxito en tus estudios, el método Pascal es la clave. El Instituto Pascal imparte en verano su programa de técnicas de estudio. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hoy 400.000 personas cumplen años. Para todas ellas, música maestro. 3, 2, 1. Siempre hay algo que celebrar con Aperol Spritz. Love Every Day. Consume con responsabilidad.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy en los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los habituales y a los no habituales. Que hoy es 26 de junio, día de elecciones generales, y habrá alguno no habitual que se haya sumado a este programa. Aquí llevamos 2 horas contándoles ya noticias. Faltan 60 minutos para que abran los colegios electorales. En Canarias tardarán 1 hora más. Jornada electoral. Convocados estamos a las urnas. Vamos a tener un buen día para las elecciones. La noche ha sido suavita. La noche ha estado fresquita. Se ha podido dormir, no ha sido ese calor sofocante que te despierta varias veces, no. Ha habido que cerrar la ventana en muchos casos, ha habido que echarse incluso la sábana o la manta por encima, y vamos a tener un día de verano, pero sin exageraciones. Vamos a tener como máximo pues 35 grados. Caerá alguna gota en la zona del Cantábrico, pero vamos a tener un día soleado para esta jornada electoral en la que estamos convocados a las urnas 36 millones y medio de españoles. Pues iremos a votar, por nosotros que no quede. Esperemos que a partir de esta noche las cosas empiecen a cambiar. Empiecen a cambiar porque llevamos 6 meses sufriendo un espectáculo muy poco edificante. Un espectáculo de vetos, demonizaciones del adversario, descalificaciones personales. Nosotros tenemos la responsabilidad de votar. Tenemos más responsabilidades, tenemos la responsabilidad de construir país cada mañana, cada tarde, yendo a trabajar, el que tenga trabajo, responsabilidad de construir sociedad, de crear redes, de emprender en la vida social, de emprender en el barrio, de emprender en la vida económica, en la empresa. de levantar el país, vamos, que somos nosotros los protagonistas. La vida social es la protagonista de un país, no los políticos, que es lo que nos suelen hacer creer. Pero los políticos también tienen su responsabilidad. Tienen una grave responsabilidad a partir de las 8 de la tarde. Los ciudadanos tenemos una gran desconfianza y un gran cansancio por el modo en el que se está haciendo política en España, porque la política cada vez se ha hecho más autorreferencial, es decir, la política se está convirtiendo en un mundo aparte, separado de la sociedad. Y los españoles estamos cada vez más cansados de esta forma de hacer política que está borracha de ideología. En la política tiene que haber ideas. Una cosa son las ideas y otra cosa es la ideología. La ideología es un sistema cerrado que pretende dar respuesta a todo y que convierte al adversario en enemigo. Eso es la ideología y otra cosa son las ideas. Además, necesitamos un gobierno estable y un gobierno pronto. Las últimas circunstancias, el Brexit, nos ponen en una situación de debilidad. El gobierno en funciones el viernes dijo, bueno, que esto no iba a ser para tanto, es lógico, le pagamos para eso, para que intente traer un poco de calma. Pero todos sabemos, bueno, que la economía española, aunque crece, está en una situación de debilidad, porque hay muchas reformas pendientes y porque un país sin gobierno, pues es un país más vulnerable. Vamos a irnos ya a un colegio electoral. Ya están preparándose los colegios electorales. Sofía Power está en un colegio electoral, me parece que en Molino de la Hoz, en el colegio Logos. No sé si es presidenta, subpresidenta de mesa. Sofía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues, ¿cuál es tu tarea especial en concreto en esa mesa electoral?
Pues me ha tocado segunda suplente de vocal 1.
Segunda suplente de vocal 1. O sea que si no se presenta, ¿te tienes que quedar o es seguro que te quedas a abrir la mesa?
Estamos aún todavía organizando las mesas y estamos esperando. Se acaban de llevar a los que están fijos y ahora nos comunicarán de los primeros suplentes y a continuación los segundos.
¿Y cómo se espera? ¿Y cómo se está preparando la apertura de la mesa ahí en Molino de la Hoz? Cuéntanos.
Pues hay bastante organización, ya se han llevado a los fijos y nada, estamos aquí a la espera y pues a que nos informen.
¿Y tú te has estudiado el reglamento? ¿Sabes ya lo que tienes que hacer o no, si te toca o no?
No, en principio tengo que esperar a lo que me informen ellos.
Ya.
De cómo me tengo que desplazar o no.
Pero no sabes cómo se controla lo del DNI y todas estas cosas, ¿o...?
Ah, sí, nada más llegar, hemos entregado nuestro DNI y nos han dicho que nos quedamos a la espera de si nos iban a informar si entraríamos o no.
Bueno, pues ¿es tu primera vez en una mesa electoral?
Sí, efectivamente, la primera vez.
Ya. Pero por la voz me da la sensación de que también debe ser una de las primeras veces que votas, ¿o no?
Sí, es la segunda vez que voto.
Es la segunda vez que votas.
Sí.
Importante votar, ¿no?
Sí.
Ya. Pues nada, que tengáis una estupenda jornada electoral. Sofía, Molino de la Hoz, así como Sofía está preparando... buenos días, Sofía.
Muchas gracias.
Así como Sofía está preparando ese colegio electoral, eso mismo está sucediendo en decenas de miles de colegios electorales a lo largo de la geografía española. Votar siempre es una responsabilidad, pero en esta encrucijada en la que estamos es una responsabilidad quizá especial. Y cuando uno lleva ya tantos años de democracia, se da cuenta de que en realidad no se elige la papeleta porque coincida plenamente con lo que uno piensa. Es decir, la democracia te da la experiencia de saber que no se le pide a la papeleta, a la sigla que uno elige, que se identifique absolutamente, ni siquiera mucho, con lo que uno piensa. El voto es un ejercicio de realismo, pero el realismo no es nada malo, ¿eh? La vida es siempre un ejercicio de realismo y el realismo no es una abdicación. El realismo, todo lo contrario, el realismo requiere un gran coraje. Uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero luego la realidad es la realidad. Y la realidad pesa. Vamos a empezar a tener resultados casi definitivos esta noche a partir de las 10:30. Es lo que nos contaron ayer los representantes del gobierno en funciones, Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Ya durante la noche electoral comparecerán ante ustedes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz Soraya Sáenz de Santa María y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para ofrecerles la información sobre los resultados provisionales del escrutinio. Se producirá cuando los datos que se tengan sean ya prácticamente definitivos.
A partir de las 8 menos 10 de la tarde arranca en esta cadena un programa especial para contarles todo lo que, bueno, en ese momento sepamos, y lo que vamos a saber en ese momento es el resultado de una encuesta a pie de urna que va a preparar GAT3 para nosotros. El programa va a estar dirigido, conducido por Carlos Herrera. José Luis Pérez, director de informativos, será el encargado de narrar la última hora. Juan Pablo Colmenarejo seguirá el escrutinio en el centro de datos. Ángel Espósito estará en la sede de los partidos. A lo largo de la mañana, en el programa de Cristina López Schlichting, que se ha vuelto ya de Gibraltar, ya saben que ayer hizo el programa de Gibraltar. Bueno, pues a lo largo de ese programa de Cristina López iremos contando cómo va transcurriendo la mañana. A las 2 tenemos un especial de una hora, conducido por Antonio Raiz. Ya ven, lo mejor de esta casa a su disposición para saber lo que sucede en cada momento de la jornada. Celebramos estas elecciones bajo los primerísimos efectos del triunfo del Brexit en el Reino Unido, que ha sido un triunfo, digámoslo claramente, del populismo y del nacionalismo, del que algunos se arrepienten ahora. Es curioso porque han llegado al Parlamento británico más de 2 millones de peticiones en las últimas horas para que se repita el referéndum. ¡Ay, ay, ay, que quiero repetir el referéndum, que me he equivocado! Claro, el problema es que los referenda los carga el diablo. Muchos han votado en el Reino Unido diciendo, bueno, yo aquí voto contra Europa porque estoy enfadado, lógicamente enfadado, si el enfado es razonable. Pero claro, el enfado y ese voto ha provocado un terremoto. Así son los referendos, así es votar. Uno mete la papeleta, pero la boca de la urna es muy estrecha. Y se mete el voto, pero luego no cabe la mano para sacar el voto, que es lo que muchos ingleses pretenden ahora, británicos. Meter la mano para sacar el voto contra el Brexit. No, cuando uno vota, vota. Y se tienen las consecuencias. Hay votos endiablados con consecuencias irreversibles y el Brexit es el ejemplo más claro, más meridiano. Merkel ha convocado para mañana un encuentro con Renzi y Hollande. Se suceden las iniciativas diplomáticas para intentar resolver la crisis provocada por el Brexit. Hay Consejo Europeo el martes. Ayer se reunieron los ministros de Exteriores de los 6 países fundadores de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. Y le han mandado un mensaje bastante clarito a Cameron, porque Cameron el viernes, lloroso por su error. Menos llorar y menos hacer el tonto. De todo esto que ha sucedido, la culpa la tiene Cameron. Luego, la culpa la tiene el nacionalismo y el populismo. Pero Cameron, que cometió un error tremendo. Bueno, lloroso allí, dijo que, bueno, que en octubre él daría paso al siguiente primer ministro. Claro, esto significa dilatar la negociación, porque ese sería el primer ministro el que comenzara las negociaciones. Ayer, los 6 ministros de la Unión Europea, creadores del núcleo de la Unión Europea, le dijeron a Cameron, un momento... que tú ya aquí no llevas la iniciativa. Vosotros habéis dicho que os vais, pues venga, vamos a sentarnos rapidito, vamos a poner blanco sobre negro cuáles son las condiciones de la salida. Porque dilatar esto es muy malo para la Unión Europea. La Unión Europea tiene que mostrar ahora mucha determinación, mucha voluntad de seguir adelante, mucha firmeza. Ayer, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Berkenders, era clarísimo.
La gente tiene que ver los resultados de Europa, pero tenemos que pasar página. Esto no es una vacuna y tenemos que iniciar las negociaciones de buena fe, pero lo antes posible.
Claro, tan pronto como sea posible, porque si no, parece que es que Europa es un cachondeo y eso nos viene muy mal a los que nos hemos quedado encantados de estar dentro. Merkel también dijo que había que empezar pronto, pero también mostró una cara simpática. Dijo, bueno, no hay que necesariamente ser desagradables.
Ayer estábamos tristes de que la votación fuera así, pero eso no es razón para ser desagradable. Las negociaciones deben ser conducidas de forma correcta.
Bueno, se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? se puede no ser desagradable, no ser antipático y mostrar firmeza, que es lo que necesitamos en este momento. O sea, Europa necesita más Europa, Europa necesita un paso adelante, Europa necesita más unión bancaria, soluciones para la falta de gobierno económico, soluciones para la cuestión de los refugiados. Seguir adelante, con firmeza. Claro, las consecuencias no solo son para Europa, las consecuencias son terribles para el Reino Unido con el Brexit. Ayer la primera ministra de escocesa, Nicola Sturgeon, pedía otro referéndum para sacar a Escocia del Reino Unido.
El segundo referéndum de la independencia es claramente una opción. Tiene que estar en la mesa. Hay mucho sobre la mesa.
Hay que recordar que es que los referenda los carga el diablo. No es solo ya el efecto negativo sobre el Reino Unido. Es el efecto negativo sobre la Unión Europea, la incertidumbre creada. Así es que el desastre no hay por dónde cogerlo. El Reino Unido se ha quedado en un país dividido por todos lados. Los jóvenes contra los viejos. El mundo rural contra el mundo urbano. Digamos que Escocia contra Londres. Ya veremos Irlanda del Norte. Claro, si es que no se pueden tomar decisiones tan relevantes por tan poca diferencia, medio país contra medio país. La democracia es mucho más compleja que todo eso. Y es noticia en las últimas horas el viaje del Papa a Armenia. Es un viaje importante. Armenia es un país pequeño, del Cáucaso, pero un país con una gran historia. Es un país con una gran historia porque los armenios han sido protagonistas, fueron los tristes protagonistas del primer genocidio del siglo XX. El genocidio armenio. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra enviada especial Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues hoy lo que estamos viviendo es la Divina Liturgia, es decir, la celebración principal para los ortodoxos, que preside el patriarca católicos, a la que asiste el Papa, como ayer hiciera el patriarca. Después tendremos un momento en privado, sin cámaras, el Papa almorzando con los principales dirigentes de la Iglesia aquí, y ya por último esa suelta de palomas delante del Ararat, el confín turco de Armenia, el símbolo, ese monte de la armenidad, que precisamente está en suelo de otros.
Paloma, la condena del genocidio de forma explícita del Papa se ha producido en varios momentos del viaje, ¿no?
No, solamente en una, el primero. Ajá. En el discurso en la sede política ante las autoridades, que es cuando, pronunciando la condena de la tragedia, añadió, de aquel genocidio.
Ese es el momento que utiliza la palabra, ¿no?
Eso es. Ayer en el memorial donde se conmemora ese genocidio, dejó escrito un mensaje. Allí solamente rezaron en silencio y el Papa escribió en el libro de condolencias: aquí rezo con el dolor en el corazón para que nunca más vivamos tragedias como esta, para que la humanidad no olvide y seamos víctimas de estas cosas. Pero la palabra genocidio sí. La utilizó una vez, pero nada más llegar y donde tenía que hacerlo, claro, en clave política, para nada en los momentos religiosos o en otro tipo de celebraciones. Ayer, a última hora, sí. A última hora del día nuestro, en el encuentro ecuménico, sí que pidió claramente que los jóvenes abracen el futuro con la sabiduría de los ancianos y que no se limiten a ser notarios del status quo. Pidió que Dios retome el camino de reconciliación entre el pueblo armenio y el pueblo turco, y que la paz brote en el Nagorno-Karabaj, o sea, en el Cáucaso, con Azerbaiyán y Georgia. Pero genocidio lo ha dicho una vez, y suficiente.
Gracias, Paloma. Nos corregía Paloma García Ovejero, ha utilizado una vez la palabra genocidio, y a los jóvenes, además, les ha dicho que miren al futuro. El genocidio armenio fue, como digo, el primer genocidio, luego vino el genocidio nazi, luego vino el genocidio comunista, borrachera ideológica, que tuvo efectos devastadores durante el siglo XX. Las 8:17 ya, les contamos otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El canal de Panamá estrena su ampliación.
La obra se inaugura con 2 años de retraso y sobrecostes de 2.700 millones de euros. La española SACIR lidera el consorcio de empresas que se ha encargado de su construcción.
Al menos 35 muertos en un nuevo atentado en Mogadiscio.
Hay también decenas de heridos en el ataque de los islamistas de Al-Shabaab, el segundo en menos de un mes contra un hotel de la capital de Somalia.
Nueva operación antiterrorista en Bélgica.
Hay 2 detenidos. Uno de ellos pretendía atentar hoy mismo durante la proyección en una pantalla gigante del partido de la Eurocopa entre Bélgica y Hungría.
Putin en China.
El presidente de Rusia busca impulsar las relaciones económicas con Pekín mientras su país se encuentra en recesión por la caída del precio del petróleo y también por las sanciones por la guerra con Ucrania.
Juicio a un sádico.
Mañana lunes se sienta en el banquillo Dave Berbist, el belga que mató y quemó a una joven en Madrid y a otra la descuartizó en 7 trozos que distribuyó por Gerona.
Esta semana termina el plazo de la renta.
Y el jueves 30 es el último día para presentar la declaración. Hacienda devolverá casi 11.000 millones de euros a los contribuyentes.
La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana en Níjar.
Se busca al padre del bebé encontrado muerto en esta localidad de Almería. El pequeño de 1 mes y medio murió tras ser golpeado en la cabeza.
La gala de Bollywood deja 15 millones de euros en España.
Es el impacto económico de su celebración anoche en Madrid. Más de 800 millones de personas en el mundo han seguido la entrega de los premios del cine indio.
Hoy, último entrenamiento de España ante el partido de octavos.
Este domingo España viaja a París para jugar mañana a las 6 de la tarde en Saint-Denis frente a Italia. Ya hay 3 equipos clasificados para cuartos. Portugal, que superó en la prórroga 1-0 a Croacia. Gales ganó también 1-0 a Irlanda del Norte. Y Polonia pasa en los penaltis ante Suiza.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Superará Podemos al PSOE. Llegará el PP a los 130 diputados.
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de
somos los únicos que podemos vencer.
Vamos a ganar.
Haya cambio de políticas.
Este domingo desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No valen la mayoría.
También en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Cariño, ¿qué? ¿Nos bajamos a la playa?
Sí, es que no encuentro la toalla.
¿Has mirado en el baño? ¿En el jacuzzi? ¿La piscina? ¿La sauna? ¿El velero? ¿La moto de agua? ¿La canoa? ¿El mirador? ¿El globo aerostático?
No, en el globo aerostático no.
Lo sabía. Si es que no mira.
Sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Unas vacaciones, vacaciones. Lotería Nacional.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigen te va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a tener a lo largo del día diferentes datos de participación. Vamos a ver, antes de que empiecen a salir a las 8 de la tarde esos sondeos a pie de urna, cómo interpretar los datos que vamos a ir recibiendo a lo largo de la jornada. Vamos a hablar, para que nos ayude a interpretar esos datos, con Sara Morais, que trabaja en GAP3. Sara, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sara, vamos a ver, una primera cuestión. El voto por correo ha aumentado muchísimo, un 86,5%. No sé si esto tendrá que ver con que estamos en verano y la gente se va a ir a la piscina o se va a ir a tomar el sol y por eso ha anticipado su voto, o puede ser indicativo de que va a haber mayor participación que el 20 de diciembre?
Pues yo creo que tiene mayor importancia en esto de haber pedido el voto por correo los planes del fin de semana, ¿no? La gente que se anticipa, yo creo que ha sido la razón principal para que explica ese aumento tan significativo de las solicitudes. Luego también hay que tener en cuenta que sí está en comunidades como Cataluña, Galicia y luego en algunas localidades como Palma de Mallorca, Alicante, etcétera. Entonces, todo esto explica que también este dato haya sido significativamente mayor que el de hace 6 meses.
Vamos a ver, en diciembre tuvimos una participación del 73,20%, 4,26 puntos por encima de la que hubo en 2011. Después de todo lo que ha pasado en estos 6 meses, ¿podemos esperar una participación de este tipo o creéis vosotros que va a haber mucho desencanto, poco interés por ir a votar?
Nosotros vemos y estimamos que la participación va a ser ligeramente inferior a la de hace 6 meses, pero que en ningún caso va a caer, ¿no?, en picado. Y estimamos que alrededor de 24 millones de votantes irán a las urnas, con lo cual supone alrededor de un 70% de total del electorado.
Bueno, o sea, eso sería un buen dato de participación,
sí,
¿no?
Sí, a pesar de las fechas, yo creo que es un buen dato y muy superior a, como bien decías, puede ser superior al de 2011.
Claro, después de repetir las elecciones, que la gente vaya tanto a votar, bueno, pues es un buen síntoma. Vamos a ver, la participación, mayor participación o mayor abstención, ¿a quién beneficia o a quién no beneficia?
Bueno, eso es difícil de ver, pero en todo caso la abstención yo creo que se va a repartir de manera muy proporcional dentro de cada bloque ideológico, es decir, que va a afectar tanto a la derecha como a la izquierda, y hemos visto que en general el electorado está, digamos, bastante motivado y bastante predispuesto a acudir a las urnas con más precisión.
Otra cosa, vamos a ver, por edades, ¿tenéis una idea de qué puede ser, cómo puede ser la participación? O sea, están los más jóvenes, porque entre los más jóvenes es donde tradicionalmente, al menos en algunos momentos, había más abstención. ¿Sobre esto tenéis algún dato?
Pues sabemos cómo el comportamiento, cómo ha sido en las últimas elecciones,
sí.
Y siempre ha sido mayor la participación en el electorado, más mayor a partir de los, 65 años. En este caso yo creo que el electorado más joven está movilizado, pero no tanto como el electorado que tradicionalmente vota más, que es el electorado más mayor.
Sara, una última cosa, porque a partir de las 8 de la tarde tendremos las famosas israelitas. ¿Le hacemos caso a las israelitas o esperamos hasta las, 9:30, 10, que es cuando empieza a haber datos más fiables? ¿Tú qué nos recomiendas? Ya sé que esto es complicado, pero...
Sí, bueno, la popularidad de España es que tenemos un sistema de escrutinio muy muy rápido y las israelitas tienen una vida útil de unas 3-4 horas, ¿no? Entonces yo creo que...
Hombre,
que
para hacer un programa como el que tienes de Carlos Herrera suele venir bien, porque te aguanta hasta... Pero, ¿le hacemos caso o no?
Yo creo que sí, que por la experiencia que tenemos los institutos de investigación, tanto las encuestas preelectorales como las del pie de urna... La verdad es que han sabido anticipar por lo menos tendencias, ¿no? Es difícil también.
Sí, no te dan escaños con precisión, ¿no? Pero la gente es sincera en las israelitas.
Eso es un tema que requeriría muchísimo análisis. La mayor dificultad de cara a estimar y analizar las israelitas es el poco tiempo que hay, desde que los datos van entrando en la aplicación de encuestas,
¿sí?,
hasta que tú puedes analizar esos datos y dar resultados finales. Es lo difícil, el poder analizar en tan poco tiempo el comportamiento del electorado. Pero aún así, yo me fijaría en ellas.
Sara Morais, Gastres, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Falta media horita y un poquito para que abran los colegios electorales. Vamos a ver qué dicen los editoriales hoy sobre esta jornada. Ana Palacios.
ABC. Cada voto importa, que pasen los ciudadanos y elijan. El Mundo pide que nadie se quede en casa porque dice que hay que salir del bloqueo. El País quiere que tras estas elecciones se forme un gobierno estable. Por ello pide primero que se vaya a votar y segundo que los líderes líderes que estorben para formar este gobierno se aparten cuanto antes. La Razón apela al voto útil, votar en conciencia y pensando en lo mejor para el conjunto de los españoles. Y La Vanguardia: es responsabilidad nuestra acudir a las urnas y responsabilidad de los políticos formar gobierno. Dice no a unas terceras elecciones.
Gracias, Ana. Yo me quedo hoy con una foto a doble página que publica La Razón. Es la imagen de un paisaje de verano de los jardines de Villa Borsig en Berlín. Los árboles de la imagen se antojan inmensos, quizás sean robles, aunque algunos tienen la hoja más oscura. Detrás de esas grandes masas de verde se abre un río y más allá otro bosque. En el centro, sobre una hierba alta, casi toda ella ya amarilla, seis hombres encorbatados conversan. La foto está tomada de lejos y los seis hombres aparecen diminutos en la inmensidad de la naturaleza. La foto parece un cuadro de Turner, ese pintor británico romántico que retrataba cielos en estallidos, tormentas descomunales, amplios espacios naturales, nunca serenos, siempre amenazantes. La gran naturaleza en explosión ante la que el hombre parece una anécdota menguante. Los seis hombres de la foto son los seis ministros de Asuntos Exteriores que se reunieron ayer para intentar dar respuesta al Brexit. Seis hombres ante la inmensidad de la naturaleza o de la historia, ante el estallido de un nacionalismo devastador. Su poder parece poca cosa en este retrato. En su despacho, en su coche oficial, todavía son algo, señor ministro para acá, señor ministro para allá, pero ante los inmensos árboles del destino social, ante el gran río de la historia, ¿qué es un ministro? ¿O qué es un padre de familia? ¿O qué es un humilde funcionario? ¿Una humilde empresaria? ¿O una abuela? ¿Qué son ante el estallido de la historia? Pues, a pesar de las apariencias, somos todo. El poder real, el poder que cuenta, es siempre el poder de los sin poder. Las fuerzas de la historia no son las fuerzas del sistema, la de los grandes hombres o de las grandes mujeres, las fuerzas de los despachos. Eso es importante. Pero las fuerzas que realmente mueven la historia son las que tenemos dentro, las que se manifiestan de forma discreta en los gestos cotidianos, que tú y yo somos soberanos, soberanísimos, ejerciendo nuestra soberanía en el modo de trabajar, en el modo de callar, en el modo de descansar, en el modo de cantar, en el modo de mirar, en el modo de silbar, en el modo de decir buenas noches y en el modo de decir buenos días. Así es como regimos el mundo. El voto cuenta mucho, muchísimo, y hay que ir a votar. Pero la primera política, la política determinante, es la vida. Se hace gran política con el modo en el que se vive. La foto de La Razón es solo una apariencia. Esos grandes árboles de la naturaleza, ese gran río de la historia, están a merced de lo pequeño, del poder de los sin poder. Esos son los reales soberanos. Así terminamos estas dos horas y media de información y análisis. Que tengan un estupendo día electoral. Aquí les contamos toda la jornada.